estar informado. Emilio Guerrero.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre estamos en todo el mundo en nuestra página web, cope.es/Málaga. Como cada lunes, te acompaño hasta las 5 en punto de la tarde para contarte lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Y como cada lunes lo hago hasta las 5 en nuestro templo gastronómico por antonomasia, que es el restaurante La Deriva. Hoy cerramos temporada gastronómica en La Deriva, también de tertulias de fútbol, y desde aquí, como siempre, ponemos orden y concierto a todo lo que sucede en el deporte malagueño, y siempre con buenos anfitriones, los que hemos tenido aquí a lo largo de todas estas semanas. Desde el mes de septiembre que arrancamos ya han habido programas y han pasado fechas, y está con nosotros su jefe de cocina, José Rojo. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? ¿Bien?
Muy bien, del lunes.
Sí, ¿no? Bueno, y también preparando ya la campaña de verano, ¿no?
Sí, la campaña de verano, que es larga, pero ya llevamos planteando lo que siempre digo, producto. Lo que sí os digo, que este verano sí queremos hacer cositas chulas. Hemos cambiado el concepto, estamos haciendo... Hace dos semanas dije que íbamos a hacer sugerencias semanal. No, ya es diaria.
Ya es diaria.
Ya es diaria, ya vamos a hacer todas las mañanas. Tenemos reunión para plantear lo que haremos al día siguiente. Y esta semana, por ejemplo, hoy tenemos espárrago blanco. Tres platos tengo. Frito, lo he hecho por una manera. Es una ensalada gratinada con trufa, que también está muy bueno, y glaseado con jugo de regalí. Piparra también me han traído, así que en las redes, si lo vais viendo, iremos subiendo todos los platos diarios, y gracias a lo que los clientes nos comenten, ya se irá metiendo en la carta.
Ajá.
Ese es el concepto nuevo que queremos implantar, ese diario, se cocina siempre.
O sea, la misma mañana decidís, ¿no?
Para el día siguiente, para ir planteando, y ya está. Cuando se acabó, y se pide más, y si gusta, y así la gente ya cada vez nos van que vean lo que hacemos.
Que quebrar de cabeza para un chef, ¿no?
Claro, hay que ponerse meta y reto.
Desde luego que sí. Oye, cuéntanos algunas de las sugerencias que mejor están saliendo para este verano.
Pues mira, fresquitas, lo más fresquito, yo creo que malagueño, es un ajo blanco.
Sí.
Pues este lo hemos hecho con sardina, ajo blanco de sardina ahumada, y es época de piparra, y de guarnición lleva. Es decir, también es un plato que puedes jugar, porque tiene el ajo blanco en un vaso, con una cremita de limón, que tiene toque cítrico, y aparte hemos hecho las piparras, las hemos frito en tempura y las hemos glaseado con cereza.
Ah.
Es una combinación dulce, salado, ácido, después tiene un toque refrescante en boca, así que es un platito que creo que vamos a mantener en carta.
Eso durante todo el verano.
Eso es, sí, porque el salmorejo nos falla, nuestro salmorejo, eso, hay veces que los clásicos solamente podemos cambiar para mejorarlo, pero los clientes ya nos piden que no, tampoco podemos cambiarlo todo.
O sea, ajo blanco...
Ajo blanco salmorejo, también hemos hecho una ensalada malagueña, hemos cambiado el tubérculo, ahora lo hemos puesto...
La ensalada malagueña que nos pusiste la semana pasada,
sí,
que es un concepto...
Eso es.
Yo diría que súper innovador, está muy
eso
rica,
es.
¿Eh?
Lo mismo, lleva el patata, es tubérculo, por tubérculo lo hemos cambiado por boniato. Tiene el propio boniato tiene más azúcares, la gente lo aprecia más, en boca es más suave, más dulce. La patata, el bacalao una brandada, la naranja en gajo fresco. Es que yo creo que ese es el juego que tenemos que seguir, y que la gente nos conozca ya por fin, el que queremos mantener. La cocina tradicional con técnica moderna.
Sí, señor, pues la ensalada malagueña le invito, venga, que la prueben, porque no tiene nada que ver con... Bueno, el sabor sí es muy parecido, pero la presentación no tiene nada que ver con la ensalada malagueña que vemos habitualmente en las casas. José, ¿un postrecito?
Cuéntanos. ¿Postrecito? Pues mira, época de higuera,
¿sí?
Total, Málaga, Coín, jefe de cocina de Coín, así que hay que traer Coín aquí a Málaga.
Ajá.
Hemos puesto una breva de mi campo, breva en compota, con una crema de queso tostado. Lo que hacemos es el queso, mientras hacemos la crema, lo vamos quemando para que tenga ese toque en boca de quemado. Sería como una tarta de queso deconstruida, no. Al final sería una crema de queso al que lleva una compota de breva, con breva fresca y cocinada. También hemos hecho un turrón de galleta María, simple, uh-huh. un sabor ese te recuerda. La galleta de las natillas de toda la vida, sí. pero combinada con una crema que sabe a queso. Uh-huh. Queso curado de Coín también y un poquito de menta. Eso es el postre nuevo que hemos implantado.
¿Y cómo lo pedimos?
Eso, cuando lleguemos, el postre, la carta de sugerencias está, es lo bueno. Ya a partir de ahora, todo en sugerencia. Perfecto. En la carta tenemos 11, 12 platos diarios.
Bueno, pues no lo hemos descubierto todo, que la gente venga para también que lo vaya descubriendo, ¿no, José?
Ahí tenemos, vaya, ya está, ¿hasta cuándo? Hasta septiembre no nos vemos.
Nosotros volveremos en septiembre, bueno, muy a bien. Nivel personal seguramente volveremos antes.
Bien, allá iremos, ya... Ya iremos viendo cómo lo hacemos.
Seguro que sí. José, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
José Rojo es el jefe de cocina del restaurante La Deriva y, como siempre, pues nos pone al día de todo lo que tiene que ver con su cocina, lo que está por venir durante todo este verano y, sobre todo, pues esas sugerencias, ¿eh? Ya no son semanales, sino que son sugerencias diarias. Así que lo mejor es que puede hacer es venir a descubrirlo aquí, al restaurante La Deriva, a la Mea de Colón número 7. Te recuerdo el teléfono de información y reserva, el 951-28-69-21. Aquí te ponen al día absolutamente de todo lo que tiene que ver con lo gastronómico. Y nosotros lo que hacemos ya es meternos de lleno en Berea. Hay mucho que hablar del Málaga Club de Fútbol, del Unicaje, de todo el polideportivo malagueño, pero como siempre, lo primero es irnos de viaje y lo hacemos de la mano de AGP Viajes. Claro que sí, nos vamos de viaje de la mano de AGP Viaje. Oferta express de última hora en cruceros en Islas Griegas para octubre y noviembre con salida desde Málaga. Importante, apúntate también los viajes a Marrakech para el puente de noviembre. Tú eliges 3 noches o 4 noches. 4 noches, por ejemplo, del 4 al 8 de noviembre. Vuelos directos, 4 noches con desayuno y traslados. Y también no te pierdas esos macro viajes, ¿eh?, para el próximo octubre, 13 de octubre, todos a Perú para estar 14 días y 13 noches y poder conocer y visitar Cuzco, Machu Picchu o Chachapoyas. Y además, si sumas 3 días más y 2 noches, podrás conocer líneas de Nazca y Paracas. Y súmale también Vietnam. Te lo recuerdo, del 9 al 20 de septiembre, 12 días con todo incluido para conocer la pues cultura, ¿no?, histórica de este país como es Vietnam. Al precio de 1.795 euros, como digo, del 9 al 20 de septiembre, con todo incluido. No lo olvides, en calle Panadero número 4, ahí te esperan en AGP Viaje, justo a la espalda de la Alameda Principal, en pleno centro de Málaga. Apúntate el teléfono de información y reservas, 952-603-708 o en su página web agpviajes.com. Nos metemos de lleno con la última, la del Málaga.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Vengamos ya con la última, la del Málaga Club de Fútbol. Se avecina una semana importante en el conjunto blanquiazul. Vengamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol. Como te decía, se avecina una semana importante en el equipo blanquiazul, en el equipo malaguista, porque todavía no tenemos entrenador, no ha llegado ningún fichaje, no se ha confirmado tampoco ninguna baja y ya los equipos están empezando a planificar y a definir de cara a la próxima temporada. Recuerdo que incluso la semana pasada, cuando hablábamos, por ejemplo, con Cifu, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol, que sí que ha sido hasta ahora el único movimiento post-temporada del Málaga, pues le preguntábamos cuándo tenían intención de incorporarse por parte del club y nos decía que en torno al entre el 11 y el 13 de julio, del 12 de julio a más tardar comenzaría esa pretemporada en el Málaga Club de Fútbol. Es decir, hoy es lunes 24 y de momento pocos movimientos en el Málaga. Sin lugar a dudas, el principal y el capital y donde puede empezar a pivotar toda la planificación deportiva del Málaga de cara a la próxima temporada es el nombre del entrenador, el de Víctor Sánchez del Amo. Hoy hemos hablado con el entorno del técnico del Málaga Club de Fútbol. Hay tranquilidad tanto en el Málaga como en la dirección deportiva. Víctor Sánchez del Amo respondía a una información que sacaban los compañeros de la Opinión de Málaga el sábado pasado, donde dejaba claro que no tiene ninguna propuesta formal por parte del Málaga Club de Fútbol, es decir, que no hay ni siquiera una oferta del conjunto blanquiazul y que tampoco tiene ninguna proposición de un club extranjero para dirigir la próxima temporada. Como digo, hemos hablado con el entorno más cercano del propio entrenador del Málaga Club de Fútbol y nos dice que están con tranquilidad, que la prioridad a día de hoy es que el Málaga Club de Fútbol ordene su casa, prácticamente, y que sobre todo presenten y puedan hacer un proyecto ambicioso de cara a la próxima temporada. Se supone que esa línea maestra y que esos pasos se tenían que haber dado ya, o que al menos se tienen que empezar a terminar de dar a lo largo de estos próximos días. Una vez que el Málaga Club de Fútbol tenga ya todos los datos recabados de para dónde va a llevar su proyecto, entonces será cuando le presenten una propuesta formal a Víctor Sánchez del Amo. Y si Víctor Sánchez del Amo acepta, pues se pondrá al frente del Málaga. Y si Víctor Sánchez del Amo no acepta, pues evidentemente habría que barajar otras opciones. Pero a día de hoy, ni Víctor tiene proposición del Málaga, ni el Málaga le ha propuesto nada a Víctor. Y es el Málaga el que tiene que definir su proyecto de cara a la próxima temporada, con Víctor o sin Víctor en el banquillo. La prioridad del Málaga es que continúe Víctor, pero de momento no le ha ofrecido absolutamente nada. Un Víctor Sánchez del Amo que ayer, por cierto, lo podíamos ver jugando con la camiseta del Real Madrid, con el equipo de veteranos, el famoso Corazón Classic, que es un clásico ya en esta época del año, donde por cierto también había un miembro de su cuerpo técnico y el malaguista Coque Contreras. Así que, de momento, con Víctor poco movimiento, de momento no hay ninguna proposición formal por parte del Málaga. Insisto, no hay mal rollo ni entre una parte ni otra. Víctor entiende al Málaga Club de Fútbol, que ahora mismo tiene mucho trabajo por delante, y de momento con paciencia aguarda y espera la llamada de Caminero para que en estos días pueda, sí, haber una reunión y que el Málaga sí le pueda presentar algo serio de cara a la próxima temporada. Y a partir de ahí, si Víctor no acepta, pues se abriría en otro abanico. Pero ni está descartado, ni deja de estar descartado, ni ha dicho que sí, ni que ha dicho que no a la oferta del Málaga, entre otras cosas porque todavía no tiene una proposición formal por parte del Málaga Club de Fútbol. Ese es el primer asunto que tenemos y queremos tocar del conjunto del Málaga Club de Fútbol. El segundo aspecto, y del que se ha hablado mucho durante esta semana, es el caso de Johnny. Johnny ha hecho una buena temporada en el Alavés, de lo más destacado del conjunto vitoriano. Y desde Italia, desde semanas atrás, se apunta insistentemente a que Johnny iba a abandonar el Málaga Club de Fútbol con destino a Italia, concretamente al Lazio italiano. Ayer los compañeros del Corriere della Sera daban por hecho que Johnny jugará, como digo, en el equipo laziale, en el equipo romano, la próxima temporada. Con el caso de Johnny se podría repetir la misma situación que la temporada pasada, es decir, que el futbolista abandone el Málaga con vía un equipo de primera división. Ese equipo abona la ficha que tiene Johnny en el Málaga Club de Fútbol y el Málaga pues se quedaría como convidado de piedra en esta situación. Desde Italia se apunta que Johnny acabaría en el Lazio previo pago al Málaga de 2 millones de euros. Sería la mejor noticia que le podría pasar al Málaga Club de Fútbol, sin lugar a dudas, que el Lazio quisiera desembolsar ese dinero por Johnny. Pero la cláusula de Johnny, por la cual abandonó el Málaga la temporada pasada con rumbo al Alavés sin que el Málaga viera ni un solo euro, también se puede ejecutar en el extranjero. Era la duda que teníamos, la duda que podría suscitar el tema, sobre todo cuando desde medios italianos se habla de esos 2 millones de euros en contraprestación al traspaso de Johnny. Y finalmente, desde su agencia de representación nos confirman que no tiene todavía nada hecho ni con la Lazio ni con ningún equipo, y que esa cláusula por la cual puede abandonar el Málaga para un equipo de primera división es de primera división de cualquier parte del mundo, como si se quiere ir a la primera división hawaiana o la primera división de Tailandia. Johnny podría abandonar el Málaga con esa cláusula, primera división española, como ya lo hemos visto la temporada pasada con el Alavés, o primera división italiana, del calcio italiano, a las filas del Lazio. Por lo tanto, si Johnny finalmente opta por marcharse ya cedido esta última temporada, la temporada siguiente ya sería libre para o bien volver a negociar su contrato con el conjunto lazial o para irse a cualquier otro equipo. ¿Qué pasa? Si esta temporada sí hubiera un traspaso, es decir, si finalmente Johnny se marchara traspasado al Lazio, entonces sí el Málaga percibiría esos 2 millones de euros. Es un caso similar al que pudo ocurrir con Jorge Meré en el Málaga Club de Fútbol. Jorge Meré sí tenía una vinculación pues más personal con el equipo asturiano, finalmente aceptó la oferta del equipo del Colonia para recalar en el fútbol alemán y no hacerlo en el Málaga Club de Fútbol como estaba previsto, acogiéndose a esa cláusula, y finalmente Jorge Meré dejó millón y medio en las arcas del Sporting de Gijón. No sé hasta qué grado llega la vinculación que pueda tener Johnny con el Málaga, no creo que sea demasiado estrecha, y me imagino que si Johnny a la temporada siguiente está libre para poder negociar con cualquier equipo, tendrá una ficha más alta. Así que así está el caso, está la situación de Johnny. No hemos inventado absolutamente nada en esto del fútbol. Cuando un jugador acaba contrato le pasó con el Sporting de Gijón cuando firma por el Málaga, la prima de fichaje para su agente puede ser incluso mayor que si hay un traspaso de por medio, y el propio futbolista va a tener una ficha mucho más alta que si tuviera un contrato de por medio, o si el equipo donde finalmente fuera su destino tuviera que pagar una indemnización al club de donde sale. O sea que el caso de Johnny, no sé si finalmente el Alacho lo querrá comprar ya esta temporada y entonces sí tendría que abonar al Málaga Club de Fútbol, o se va a optar por la opción de la cesión y que la próxima temporada el jugador fuera libre para negociar con el equipo que fuera, o si ya incluso en esa opción de cesión ya tendría pactadas las cantidades para firmar con el conjunto lacial, con el equipo italiano. Así que por ahí viene la situación del caso de Johnny. De nuevo, el Málaga puede ser un convidado de piedra en este asunto. Y al igual puede ocurrir con Michael Santos. Bueno, Michael Santos está haciendo una tournée por un montón de medios asturianos. El último ha sido en el diario El Comercio, donde ha dejado claro que quiere regresar al Sporting de Gijón. Es decir, que no contempla ni siquiera bajar a segunda división para jugar con el Málaga. Lo de Michael Santos también es de traca. Un Michael Santos que ha pasado de puntillas por el equipo del Leganés tras una muy buena temporada en el Sporting de Gijón, y que, insisto, se deja querer por el Sporting de Gijón. Si el Sporting quisiera hacerse con los servicios de Michael Santos, sí que tendría que pagar un traspaso al Málaga Club de Fútbol, o por lo menos un concepto de cesión, y sí que tendría que hacerse cargo de la ficha también de Michael Santos. Así que parece poco probable que Michael Santos pueda militar la próxima temporada en segunda división en el Sporting de Gijón, y parece también poco probable que pueda seguir en las filas del Málaga. En los últimos días también se hablaba que Michael Santos podía tener una propuesta del Santos Laguna de México, aunque, según también nos cuentan desde la agencia de representación de Michael Santos, la opción que tiene el jugador es o bien regresar a su país o bien la de seguir jugando en Europa. Así que así está también la situación con Michael Santos. Otros jugadores que pueden acogerse a esa famosa cláusula son Federico Rica, que también tendría la opción de salir del conjunto del Málaga Club de Fútbol. Del resto, pues pendiente de lo que ocurre con el resto de cedidos, con los Quecos, los Luis Muñoz y compañía, y sobre todo lo que sucede en la Copa América, de lo que está sucediendo en el Campeonato Sudamericano. Ahí hay tres jugadores del Málaga, están jugando con la selección de Venezuela, el caso de Juan Piañor, el caso de Miquel Villanueva y de Roberto Rosales. Juan Piañor ya en la madrugada del sábado al domingo había jugado sus primeros minutos en esta Copa América, jugó 59 minutos y fue clave en el triunfo de su selección 1-3 frente a la de Bolivia. Rosales es habitual en el lateral del conjunto de Rafael Dudamel, y Miquel Villanueva jugó los dos primeros partidos de titular. A ver qué campaña hacen estos tres jugadores, a ver si se revalorizan y si el Málaga pudiera sacar tajada por alguno de ellos. Y también estos días estamos muy pendientes de la Copa de África. Arrancaba el jueves pasado y ayer lo hacía para los jugadores del Málaga. Bueno, jugadores que algunos han estado vinculados en el Málaga esta última temporada. Es el caso de Muniz, se preveía que iba a ser el suplente en la selección de Marruecos, pues fue suplente. Marruecos venció 1-0 a Namibia y fue Bono el que jugó de titular. Y el caso más sangrante es el de Alfred Ndiaye. Ndiaye no pudo jugar ni un solo minuto en la primera eliminatoria del ascenso a Primera División. Parece que iba a ser un hombre importante con la selección de Senegal, y ayer en el estreno con la selección de Senegal frente a Tanzania no jugó ni un solo minuto el medio centro todavía del Málaga, Alfred Ndiaye. Ganó Senegal 1-0 a Tanzania. Lo de la selección senegalesa y lo de Ndiaye es para hacérselo mirar, de verdad. Como finalmente no sea un jugador importante la selección senegalesa, es de verdad para tirarle de oreja a más de uno. Así que por ahí está la situación en el Málaga Club de Fútbol. Y por cierto, que ya ha acabado oficialmente el campeonato de liga en segunda división. Y madre mía, cómo ha acabado. Contra todo pronóstico, el Mallorca ha sido el que ha ocupado la tercera posición de ascenso. Tras los ascensos de Osasuna y de Granada, ha sido el Mallorca el que ha conseguido el ascenso. Madre mía, la remontada, la que tenía que hacer más que el Málaga para remontar. El Málaga con un 2-0 le valía para haber eliminado al Deportivo de La Coruña. El Mallorca tenía que marcar 3 goles para eliminar al Depor. Y madre mía, marcó los 3 goles y el Mallorca ha ascendido a Primera División. 6 años después vuelve el Mallorca a la élite. Y al igual que ocurriera con el Málaga la temporada 99-2000, ha tenido un paso efímero por segunda división A, ha ascendido en 2 temporadas de segunda B a primera. Así que enhorabuena para el equipo bermellón. Y hacía tiempo que ningún equipo de los recién bajados de primera se quedaban los 3 en segunda división. No ha ascendido ni el Málaga, ni el Deportivo de La Coruña, ni la Unión Deportiva Las Palmas. O sea que la temporada que viene los 3 volverán a estar en segunda división. Y el Mallorca es el que asciende. Y recordamos que los que descendían de la primera son el Rayo Vallecano, es el Girona y el Huesca, que esto ya sabemos que por el tema de las ayudas del descenso a primera división, de primera a segunda división, también tendrán un presupuesto bastante amplio. Así que así va a quedar la segunda división la próxima temporada, también pendiente de los equipos que ascienden de la segunda categoría. Ya sabemos que ascienden el Fuenlabrada y un histórico como es el Racing de Santander, y tienen todas las papeletas para volver a la división de plata, la Ponferradina y el conjunto del Mirandés, que toman ventaja en la última eliminatoria de ascenso. A vuelta de pausa, seguimos hablando de segunda división, de lo que se va a encontrar el Málaga, que se va a encontrar, por cierto, el VAR, el video arbitraje. A vuelta de pausa, hablamos de ello.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, tenemos que meternos de lleno a seguir hablando del mundo del fútbol. Ahora vamos a hablar del tema arbitral. Y algunos dirán de tema arbitral, y esa que ahora viene a hablar de tema arbitral. Bueno, pues hablo porque ya la semana pasada te daba un avance, lo comunicaba Velasco Carballo, de que sí, que oficialmente habrá VAR la próxima temporada en primera división, es decir, que en segunda división, mejor dicho, es decir, que tendremos video arbitraje también en la categoría de plata. Por lo tanto, el Málaga y todos los equipos de la Liga 1-2-3 se tendrán que adaptar a este nuevo sistema. Bueno, los jugadores, los entrenadores, los propios árbitros, que todavía están incluso formándose para este asunto, y los propios aficionados, porque lo hemos visto por la televisión, pero ahora lo veremos in situ la próxima campaña, como digo, en el Estadio de la Rosaleda y en todos los campos donde juegue el Málaga en la categoría de plata. Y quiero saludar a nuestro árbitro, a nuestro representante arbitral en primera división, que es Mario Melero López. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
Bueno, tendremos que adaptarnos mucho los periodistas, los aficionados, los jugadores y los seguidores a este nuevo sistema, ahora en segunda división, el famoso VAR, Mario.
Bueno, yo creo que no, porque la temporada en primera división, con todos sus partidos, yo creo que ha servido de adaptación para el aficionado, ¿no? Entonces yo creo que gracias a la cómo ha ido la temporada, pues se conoce bastante mejor, ¿no? Ya tuvimos el campeonato del mundo y ahora la liga de primera, así que yo creo que la gente más o menos está adaptada al protocolo VAR.
Desde luego, ya lo hemos visto muchísimas veces en todos los sitios, pero cuando lo veamos in situ va a ser, como digo, mucho más apasionante, porque lo vamos a sufrir, en este caso, como seguidores y como aficionados del Málaga Club de Fútbol. No se pudo implantar este sistema, como en teoría estaba previsto en diciembre, para el ascenso de la segunda categoría a primera división, porque hay que seguir un protocolo, un curso de formación. Tú lo recibiste la temporada pasada, Mario. ¿Es muy complejo este curso que tienen que seguir los árbitros?
Bueno, todo está dirigido por el International Board, que es el que te da la licencia para que tú puedas implantar el VAR en tus competiciones. Nosotros, pues durante unos meses muy intensos, 3 o 4 meses, tuvimos esa hora de formación, que incluye pues una serie de prácticas, tanto en terreno de juego como en simuladores, horas de formación, cursos, etcétera. Y los árbitros de segunda, pues la temporada pasada, cuando ya se sabía que el VAR llegaba a la segunda división, durante toda la temporada han estado haciendo ese curso de formación. De hecho, estuvieron una semana entera en Lloret de Mar con un campeonato, pues haciendo todas las probaturas, ¿no? Porque necesita un periodo de adaptación, ¿no? Y los árbitros lo tuvieron allí. Entonces, los árbitros de segunda están inmersos en ese proceso y yo te diría que lo están acabando.
Técnicamente es muy complejo, Mario.
Yo creo, bueno, tiene sus particularidades, pero necesita simplemente que el aficionado las conozca. Las cosas no son al azar, ¿no? Sino que son por un razonamiento. Y yo creo que el aficionado tiene que tener confianza en el sistema, en el protocolo, que busca el máximo beneficio y la mínima interferencia, no busca estar interviniendo cada 2x3 en jugadas, digamos, de secundaria, sino que lo que busca es que cuando interviene en cosas importantes, ¿no? Entonces, ahí están los resultados, ¿no? En primera división, que el comité dio al terminar la temporada, ¿no? La estadística, donde el beneficio yo creo que había sido grande, ¿no? Y al final que consigue una competición más justa, ¿no? Que es lo que se busca.
Mario, cuando hablamos de jugadas importantes, también tienen que ser jugadas importantes y manifiestas, es decir, que la decisión no lleva error, en teoría.
A día de hoy, que no quiere decir que en el futuro cambie. A día de hoy habla de cuatro áreas. Una son todo lo relacionado con los goles, otra es todo lo relacionado con los penaltis, la tercera es todo lo relacionado con tarjetas rojas directas, esto es más bien importante, no interviene en segundas amarillas, solo en rojas directas, y luego errores de identificación, pues una tarjeta, este es el que menos te diría que es importante, ¿no? Errores de identificación en alguna tarjeta que muestra a un jugador y realmente es otro, ¿no? Entonces, tarjetas rojas, penaltis y goles. Ahí entra todo, ¿no? Goles fantasma, gol anulado por fuera de juego, una tarjeta roja que no se muestra, un penalti que se pite realmente no lo es. Por tanto, el beneficio es importante porque son en jugadas muy concretas, ¿no? Y luego, evidentemente, el protocolo habla de que sea manifiesto, ¿no? Entonces, el árbitro que está en el VAR, cuando sucede una jugada y él piensa que ha habido un error, se tiene que preguntar si hay un error claro, obvio y manifiesto, ¿no? Entonces... Uh-huh. Ahí, este es el tema, ¿no? Este es el tema gordo del VAR, que la gente habla porque aquí sí y porque aquí no, porque esta tarjeta roja no han llamado, a mi equipo lo han llamado 4 veces y a otro equipo lo han llamado más veces. Bueno, hay un árbitro que está en las cámaras y es el que tiene que identificar si hay un error obvio, claro y manifiesto.
Y ese es el árbitro que el que está, como digo, detrás de las cámaras, es el que avisa al árbitro principal, y el árbitro principal ya en su potestad está de mirar la famosa pantalla que habrá terreno de juego, o fiarse de lo que le dicen desde arriba, ¿no?
Bueno, no, realmente si desde el VAR te dicen que tienes que ir a revisar una jugada, el árbitro debería ir a ver a esa jugada. Lo que ocurre es que hablamos de que hay determinadas jugadas, por ejemplo, un gol anulado por fuera de juego, que el árbitro no tiene que realmente ir a verlo al monitor, porque es algo objetivo. Y claro, ¿no? Es decir, no hay fuera de juego, ha habido un error, no hay fuera de juego, el gol es legal. El árbitro no tiene que ir a ver a fuera de juego, ¿no? O una jugada en la que el balón no se sabe si ha salido del terreno de juego, luego acaba en gol, tampoco tiene que ir, ¿no? A verlo. El árbitro sí tiene que ir a verlo si el VAR lo llama para cosas subjetivas. Un penalti, una tarjeta roja, esas son cosas subjetivas, aunque sea muy claro, ¿no? Pero el árbitro tiene que ir a verlo al monitor. Son las situaciones que nosotros llamamos subjetivas de VAR, donde el árbitro... tras la indicación del VAR tiene que ir al monitor, que suele estar entre los banquillos, y allí hace la revisión y luego toma su decisión. Esto es importante, Emilio. El árbitro del terreno de juego es el que toma la decisión inicial y luego la decisión final. El árbitro al final es el árbitro del terreno de juego. El del VAR sugiere, pero el que decide es el árbitro del terreno de juego.
Y además, Mario, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia, como yo no puedo intervenir esta temporada, porque como no hemos tenido VAR en segunda edición, pero me hace gracia cuando escucho a compañeros decir, bueno, pero que lo consulte con el VAR, que lo consulte con el VAR. Vosotros estáis en contacto permanente con el videoarbitraje, ¿no?
Plenamente, constantemente. Es decir, si no lo ha consultado, si no ha ido a verlo, es porque el árbitro que estaba en el VAR ha estimado que no era una jugada de ir a verla. Tan sencillo como eso. Se revisa todo. Cada jugada, cada posible situación, el árbitro del VAR, en sus funciones, tiene que chequearlo, y si estima que ha habido un error claro y manifiesto, en ese caso, llamar al árbitro en uno de los 4 supuestos de los que hemos hablado antes, ¿no? Pero que la gente tenga la tranquilidad de que se revisa todo, de que cualquier detalle mínimo, cualquier tontería dentro del área se revisa, lo que pasa es que luego tiene que decidir si avisa o no avisa al árbitro que está en el terreno de juego.
Oye, Mario, ¿dónde hay más tensión ahora? ¿En la sala del VAR o en el terreno de juego? Porque claro, el del VAR en teoría está obligado a acertar más que el que está en el terreno de juego porque encima lo tiene delante, ¿no?
Claro, el aficionado no entiende, ¿no, Emilio? De que haya un error en el VAR, ¿no? Con las cámaras, ¿no? Por delante, ¿no? Pero entonces se genera un poco de tensión. También es cierto que nosotros, en primera división, por ejemplo, los compañeros que estamos, llevamos toda la vida arbitrando en el terreno de juego, sabemos hacerlo mejor en el terreno de juego porque llevamos toda la vida haciéndolo, ¿no? Y ahora, de repente, nos plantean una tarea diferente. Entonces eso necesita su periodo de adaptación, ¿no? Entonces, pues bueno, la temporada yo creo que ha sido positiva, ha ido bien con sus jugadas concretas, con sus mejoras, pero en general yo creo que ha sido bastante positiva. Pero claro, es una actividad nueva, el VAR.
Mario, hay una cosa que no sé si es cierta o no. Se dice, ha dejado seguir, por ejemplo, cuando se habla de fuera de juego del asistente, ha dejado seguir, porque claro, como pite el fuera de juego, levante la bandera, ya la acción está eliminada. Y deja seguir porque luego el VAR le puede corregir. ¿Esto es cierto, esta afirmación?
Bueno, te comento, te matizo. Realmente el juego, porque el asistente levante la bandera, no se detiene la jugada. Uh-huh. La jugada se detiene cuando el árbitro hace sonar su silbato. Uh-huh. Por tanto, que el asistente levante o no levante, no detiene la jugada. La jugada se detiene cuando el árbitro pida. El asistente ahora, en determinada jugada de fuera de juego, si el asistente levanta y, como parece lógico, el árbitro pite a continuación, tras levantar el asistente, entonces la jugada se queda finiquitada, queda matada, queda finalizada en ese preciso momento. Entonces, para evitar goles anulados incorrectamente, en aquellas situaciones que son algo justas, uh-huh, el asistente, aunque él crea que es fuera de juego, tiene que aguantar la bandera hasta que la jugada termine, que va a ser 2 o 3 segundos después, situaciones cerca del área, no una situación en el centro cerca del centro del campo, a 40 metros de la portería, sino situaciones ya cerca de la portería, 10, 15 metros, uh-huh, delante del área de penal, donde va a haber un gol o una ocasión manifiesta de gol, ¿no? Entonces, el asistente aguanta la bandera 2 o 3 segundos, la jugada acaba, si la jugada acaba en gol o no acaba en gol, el asistente, cuando la jugada acaba, en ese momento levanta la bandera. Uh-huh. Entonces, con eso conseguimos que el árbitro no pite antes de que termine la jugada, porque si el árbitro pita antes de que el balón entre en la portería, entonces ya nunca esa jugada se podrá dar por gol. Entonces, uh-huh, conseguimos que el balón entre, la jugada ya entra en revisión, el VAR te dice si es gol o no es gol, entonces ese es el beneficio de aguantar la bandera.
Uh-huh. Oye, Mario, en esa situación de estrés que estáis, porque yo me imagino el papel del árbitro en el campo, que es el que vemos, pero en la sala del VAR, cuando veis una acción que puede ser punible, que el árbitro a lo mejor no haya señalizado, también tenéis que tomar la decisión súper rápido. ¿Cuántos planos podéis llegar a ver en tan poquísimo tiempo, Mario?
No, hay tres categorías en primera división, tres categorías de partidos en función de las cámaras, ¿no? Hay categoría A, B y C. En las categorías A, si no recuerdo mal, estamos cerca de las 30 cámaras. Uh-huh. Pues imagínate, 30 cámaras con todos sus ángulos, a distintas velocidades, con un operador que tenemos al lado que está pendiente de darnos el mejor ángulo. Entonces, pues rápidamente y con entreno, evidentemente, no es lo mismo al principio que cuando ya uno tiene unos cuantos partidos, se consigue tener buenas tomas y siempre con el objetivo de ayudar al árbitro que está en el terreno de juego y darle luz donde él veía sombra, ¿no? Porque realmente en el terreno de juego muchas veces las jugadas son tan rápidas y son difíciles, ¿no? Y para eso está el VAR, ¿no? Para ofrecer un poco de ayuda.
Mario, además no hay ningún límite de tiempo establecido, hombre, no se va a esperar 10 minutos, pero no hay ningún límite de tiempo establecido. Es decir, que si ha habido una acción que puede ser una mano o un penalti, que puede ser dentro o fuera del área, hemos visto acciones que la jugada ha seguido y a lo mejor a la siguiente jugada es cuando se ha pitado el penalti o se ha pulsado al futbolista de turno, ¿no?
Efectivamente, además el protocolo habla de que lo realmente importante es el acierto y la justicia final, ¿no? Más que el tiempo. Nosotros, evidentemente, y es parte de la mejora que tenemos que hacer de cara al futuro, es intentar que esas revisiones, que esos chequeos tarden lo mínimo posible, porque bueno, el fútbol es un deporte que tiene que ser continuo, ¿no? No puede haber grandes parones, pero si llega una jugada importante, por ejemplo, sea la que sea, te pongo un caso, ¿no? Al final de un partido, un partido importante, y se tiene que estar más tiempo del debido, pues se está todo el tiempo que se necesite, ¿no? Porque al final lo importante es acertar, ¿no? Los jugadores lo que quieren es el acierto. Si tardas un minuto más o un minuto menos, pues es secundario. Aunque es cierto que tenemos que mejorar ese tiempo de revisión.
Aunque fíjate tú en el baloncesto, que los árbitros lo ven in situ ahí abajo y con toda la gente al lado pitándole, ¿eh?
Claro, claro. Es un deporte distinto, sí, efectivamente.
Eso tiene miga. Oye, ¿cuánto estáis en la sala del VAR? Tenéis un realizador, por así decirlo, y estáis el árbitro principal y dos asistentes, entiendo.
Efectivamente, en la sala de VAR, que se llama VOR, incluyendo términos no al aficionado, está un árbitro de primera división, que es el árbitro VAR. Luego está un asistente, generalmente un asistente de primera división, que es el VAR, que es un ayudante. Uh-huh. Y luego hay uno o dos operadores. En función del número de cámaras, hay uno o dos operadores. Por tanto, tenemos 3 o 4 personas dentro de la sala VAR, para analizar cada jugada.
Lo que ocurre, Mario, que ahora en segunda división, porque tú me hablabas de tres tipos de categoría, no A, B, C, dependiendo del número de cámaras que haya, en segunda división esto sí que va a ser más modesto. También tenemos que entenderlo los periodistas y los aficionados, ¿no?
Bueno, en principio yo pienso que como habrá tres personas, ¿no? Es decir, un árbitro tiene que haber.
Claro, pero me refiero a las cámaras. Tú me decías que en algún partido ha llegado a tener 30 cámaras con ángulos distintos. En segunda división eso va a ser más limitado. Es decir, la visión a nivel de cámara va a ser más limitada para las personas que estén en esa sala de bar.
Sí, sí, habrá menos cámaras, pero lo que es el seguimiento de un partido de segunda división, te puedo asegurar que también hay muchísimas cámaras, ¿eh? A lo mejor hay 10, 12 cámaras, que con 10, 12 cámaras es más que suficiente para analizar una jugada, ¿no? Porque al final tienes en el centro del campo, tienes una cámara de cortos que te ofrece una visión general y una visión cercana. Luego tienes una, en cada línea de gol tienes otra cámara que te da información de si es gol o no gol, una jugada de un gol fantasma. Luego en cada lado tienes una cámara de fuera de juego, que para muchas jugadas de fuera de juego pues es la que utilizas. Luego tienes detrás de la portería tienes una cámara que te da otro ángulo distinto. A veces tienes una en la otra, lo que sería en preferente, ¿no? En la Rosaleda, otra cámara que te da un ángulo inverso. Luego tienes las mini cámaras dentro de las porterías que te da una visión cercana. Es decir, esas cámaras van a estar. Yo creo que esas cámaras van a estar. La verdad que te da una información tremenda.
Sí, señor, pues estaremos muy, muy pendientes, sin lugar a dudas. Bueno, Mario, en el plano personal, otra temporada más en primera división, sigues consolidándote y sigues yendo a más. Ya tienes la categoría completamente dominada, ¿eh?
Sí, la verdad que estoy contento de la temporada, ¿no? En general estoy satisfecho. Ha habido, pues bueno, como todas las temporadas anteriores y las que vengan, pues cositas a mejorar, pero en general estoy satisfecho. Ha sido un año difícil, hoy ha sido un año complicado con el tema de la adaptación al VAR, ha sido intenso. Hemos tenido, de las 38 jornadas de primera, creo que he actuado en 36.
Claro, que te iba a decir, porque ya si una semana no pitas, estás en la sala de VAR, ¿no?
Claro, claro, he tenido de 38 jornadas 20 actuaciones en el terreno de juego y 16 en el VAR. Entonces, bueno, pues todas las semanas viaje. Entonces, bueno, pero bueno, satisfecho. Es lo que nos gusta de nuestro trabajo. Yo llevo ya casi 25, que empecé con 15 años arbitrando, y es lo que me gusta, y intentando pues mejorar y hacer lo mejor posible.
Sí, señor. La sala de bar sigue estando en la ciudad del fútbol de La Roza, ahí es donde entiendo que se colocará todo, ¿no?
Efectivamente. Ahí es donde está todo centralizado y es donde todos los fines de semana estamos el comité de árbitros, ¿no? Por decirlo de alguna forma, por allí rondando, ¿no? Porque los partidos se van superponiendo, hay uno detrás de otro, allí nos cruzamos, hablamos, y bueno, ahí está todo.
Pues imagínate ahora con los de segunda, vaya a tener ahí montada una buena, ¿eh?
Pues casi el doble allí.
Vaya a tener que hacer cola para ir al baño, Mario.
Sí, desde luego.
Bueno, nuestro árbitro de primera división, Mario Melero López, ¿no? Que nos da las claves de lo que nos vamos a encontrar, los medios de comunicación, los aficionados, los propios jugadores y cuerpo técnico, la próxima temporada con la implantación del VAR, que seguro que va a ser un salto de calidad también a nivel arbitral y a nivel de juego en segunda división. Mario, nos alegramos que te vaya muy bien, que haya felices vacaciones. Un abrazo fuerte.
Emilio, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Sin lugar a dudas, ¿eh? Interesante la conversación con Mario Melero López, para que no haya duda de cómo funciona el videoarbitraje, cómo funciona el VAR, y sobre todo la información y la labor de un medio de comunicación es para que la gente no se lleve a equívocos, ¿eh? Que esta primera temporada hemos visto muchas polémicas que quizás si todo el mundo estuviera bien informado no se hubieran llevado al lugar. Así que nuestra información y sobre todo nuestra labor como medio de comunicación, dar a entender lo que sucede también en el VAR. Hasta aquí el fútbol y chapo por la conversación que hemos tenido con Mario Melero López, nuestro árbitro malagueño en primera división. Alto del camino, a vuelta de pausa, hablamos también del mundo del baloncesto. Se avecinan movimientos en Unicaja.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo. Terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar. Todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, es tiempo de hablar de baloncesto. Tenemos muchos asuntos encima de la mesa. Venga, vamos. Vamos con el deporte de la canasta. Se avecina una semana importante en el conjunto del Unicaja de Málaga. Más allá, aquí no pasa como en el tema del baloncesto, del fútbol, mejor dicho, donde estamos pendientes del inquilino del banquillo del Málaga. Aquí tenemos firmado a Luis Casimiro para la próxima temporada y está pendiente de la confección de la plantilla de cara al próximo curso. Ya hay un fichaje aquí, que es el de Deon Thompson, que será presentado, pues ya me imagino que al inicio de la siguiente pretemporada, y dos jugadores que están en cartera y que pueden ser futuriles del equipo malagueño. Uno es el de Volodymyr Gerun. Algunas fuentes dan por hecho de que esta semana va a firmar un contrato por 3 temporadas, que se dice pronto, por el conjunto del Unicaja de Málaga. Y el otro es el de Abramovich, no tiene nada que ver con el del Chelsea que sepamos. Es un escolta, 24 años, serbio, ha destacado en la última temporada en el Paracanestro, en Varese. Y lo que más me llama la atención de este jugador es el altísimo porcentaje en tiro de 3, un 40%, que es una auténtica barbaridad. Maneja el mercado mucho mejor que yo mi amigo Adolfo Romero. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿te sorprenden estos nombres? Sobre todo el primero que te he mencionado, el de Volodymyr Gerun, ya la semana pasada lo hablamos en el tiempo de tertulia, que parece que es el hombre que está más avanzado para recalar en la fila del Unicaja de Málaga, ¿no?
Bueno, sí, es quizás el que sorprende un poco más porque me deja de ser un jugador que no termina de encajarnos en el perfil que quizás buscaríamos, sobre todo por el jugador el que viene a sustituir, que no deja de ser Giorgio Armadini. Uh-huh. Estás cambiando una auténtica referencia en el juego interior por un jugador que todavía tiene que crecer y que tiene que formarse, así que no sé yo qué va a pasar con este chico.
Uh-huh. Desde luego que sí, vamos a ver lo que sucede con Gerun. Ya digo, algunas fuentes incluso lo dan por hecho y que firmaría, que a mí esto sí que me llama la atención, Adolfo, 3 temporadas.
Sí, bueno, eso lo entiendo un poco más por el tema de ser un chico joven que bueno, que tiene que crecer y tiene que asentarse en algún lugar, y bueno, no es mala opción el que le firme un contrato de varios años. La cosa es si al final esto encaja con el proyecto de Luis Casimiro, si nos vamos a ceñir única y exclusivamente al proyecto de Luis Casimiro. Bueno, después ya pasa lo que pasa, ¿no? Que llega otro entrenador, que esperemos que no, porque significaría que la temporada de Unicaja ha sido buena, pero termina llegando alguien más que te dice que no cuenta con este jugador o que no cuenta con este otro, y te quedas con jugador, pues, que con el que no vas a tener que hacer otra cosa que negociar su rescisión.
Uh-huh. Ese es uno de los nombres. El otro es el de Abramovich, jugador de 24 años. En tu hilo de Twitter ya nos hablabas de él. El jueves pasado, si no recuerdo mal, el portal Quianzona lo daba por hecho. Desde el Unicaja no dicen que ni mucho menos está hecho, pero que sí es un jugador que están siguiendo y que están teniendo muy muy en cuenta. ¿Ese jugador encajaría en el perfil de Unicaja?
Bueno, encaja en cuanto es una referencia más exterior. Es otro jugador con desborde, con capacidad de anotación, que lleva ya 3 años en Italia y sobre todo dando pasos de gigante año tras año, y bueno, no es mal momento, ¿no? Ha jugado muchísimo como base, ha jugado menos de lo que yo querría como escolta, pero al final, bueno, termina siendo un jugador que alterna bien las dos posiciones y que creo que su sitio debe ser siempre el de escolta, ¿no? Sería un caso parecido quizá al de Jaime, que ya lo hemos tenido aquí, pero con un zurdo, ¿no? También, bueno, es un excelente tirador, lanzando bastante, que no es que tenga un porcentaje, pero con poco el lanzamiento, es muy agresivo de cara al aro, un jugador que parece que va a tener buena carrera, y bueno, es una de esas apuestas que yo creo que hay que tener apuntada siempre. Uh-huh. Así que bueno, si se tiene en cuenta, pues desde luego que es un jugador a seguir y no sería para nada mala incorporación a priori.
Uh-huh. Oye, Adolfo, si se diera el caso, estamos hablando de hipótesis, evidentemente, tanto con Gerun como el caso de Abramovich. Te pregunto en concreto por el caso del serbio, de Abramovich, si finalmente viniera para apuntalar la posición de 1-2, más 2 que la de 1, habría que encajarlo muy bien, porque, por ejemplo, jugadores como Salin ya no, me imagino que no tendrían sitio, y no sé si sería este el referente exterior que tendría que barajar a Unicaja en la confección de la plantilla.
Bueno, es que el referente exterior ya lo tenemos, es Jaime.
Es Jaime, ¿no?
Claro, yo creo que eso debería... Parece que se nos ha olvidado el nombre de Jaime, y quizás por el bache que ha tenido esta temporada debido a los problemas físicos. Pero yo creo que no se nos debe olvidar que Jaime es nuestro referente y que debe seguir así. Ahora además se le va a sumar un jugador desde el principio de temporada que tiene capacidad para descargarlo y para además acompañarlo en pista. O sea que cuando Luis quiera utilizar quintetos pequeños va a poder contar con los dos. Me encaja bien, sobre todo me encaja mejor que Salim, porque Salim es un jugador mucho más unidimensional, se encarga de lanzar y nada más. Cuando Salim estaba sustituyendo a Jaime en ese rol de escolta titular, echaba en falta que pudiera aportar un poco más. Y tramos de temporada donde nos ha hecho falta una escolta que fuera capaz de echar el balón al suelo, pues sí, se lo pedíamos a Baczynski, pero la verdad es que nunca se lo hemos pedido a Salim, que era claramente el jugador que estaba ahí.
Desde luego, bueno, pues son los dos movimientos que se pueden dar en el equipo malagueño, que visto los movimientos que se pueden dar con Dani Díez, Adolfo, también todo hace indicar que a lo mejor no va a ser el último movimiento que se pueda dar dentro de la parcela exterior del equipo, ¿no?
Bueno, eso es lo que comentábamos la semana pasada en la tertulia, ¿no? Que esto es tenemos que terminar de ver el puzzle y está claro que aquí falta algo más y yo espero y deseo que vayan cayendo más piezas porque si no, se nos va a quedar un poquito coja la plantilla. Pero de entrada no creo que vaya a ser así. Estoy convencido de que va a haber algún movimiento más que nos va a agradar a todos.
Vamos a ver, el nombre que todos ponemos encima de la mesa es el de Kino Colón. Ya ayer se hacía público que ha rescindido su contrato con el Bache Sehir. Bueno, desde hace ya meses ya anunciabas tú que lleva sin cobrar en el equipo turco. Ha tenido una alta ficha en las últimas temporadas en el Unix Kazán. También lo que haya cobrado en el equipo turco también habrá sido un montante económico importante. Ha hecho declaraciones, creo que a un diario de Andorra. Donde
diario Andorra.
Eso es, diciendo que lo que quiere es un equipo que pueda competir en Euroliga o en Eurocup, es decir, que tampoco descarta la opción de jugar Eurocup. ¿Encajaría Kino Colón con todos estos movimientos?
Bueno, encajaría, por supuesto, pero es que a mí Kino me encaja en cualquier contexto, Emilio. Kino, si decide venir, se le tiene que hacer hueco sí o sí, porque es un jugador excepcional y pocas opciones vamos a tener mejores que él. Y yo creo que realmente no vamos a tener ninguna. Así que si Kino Colón se pone a tiro, tendría que ser sí o sí la prioridad del club, porque bueno, es un jugador increíble, un talento en ambos lados de la cancha, que se nos olvida muchas veces con sus números, lo que aporta también defensivamente, y al final, pues, quieres que no, hace falta tener un jugador como él por todo lo que puede aportar al proyecto. Uh-huh.
La temporada pasada incluso llegó a decir que la única propuesta de España que había recibido era la del Unicaja, ¿eh?
Sí, eso fue lo que se dijo el verano pasado. Estuvo que, bueno, pues, esperando realmente hasta que Unicaja dijo que quería esperar primero a Brian Roberts, ¿no? A ver qué pasaba. Bueno, cosas que pasan. Al final todo sale como sale, pero bueno, yo creo que es buen momento contar con Kino y hacer al final un esfuerzo para que termine llegando. Económicamente va a ser un esfuerzo importante por parte del club, pero es que creo que no deja, o sea, que merece la pena, ¿no? Mm.
El sueño de Pierre-Enrique también ha acabado con Coazán, como que eso será sueño de una noche de verano, ¿no?
Sí, eso yo no lo contemplo, hombre. Evidentemente todos querríamos tener un jugador así, pero ya el hecho de que nos podamos plantear tanto a Kino como a Pierre, pues no está nada mal, ¿no? Pero no va a ser. No creo que vaya a ser. El que más opciones tiene sería Kino, pero por el simple hecho de conocer ya la ciudad, de tener buena relación con los nacionales de aquí, que él quieras que no estar en una ciudad como Málaga, y bueno, pues al final hay que tener eso también en cuenta.
Oye, ¿Kino podría ir al Mundial, al Mundo Básquet?
Sí, claro. Él tiene la nacionalidad española desde antes de los 16, así que no...
No me refiero a eso, claro, está en las ventanas FIBA y demás, y un jugador importante, lo digo por los Ricky Rubio, Sergio Rodríguez, Sergi Llull...
Yo creo que debería ir simplemente primero por reconocimiento a lo que ha hecho con las ventanas y segundo por el nivel que te va a aportar. No sé yo si Yul va a querer ir este verano con la selección, por ejemplo, después de tantos trotes y de que necesita descansar físicamente. Vamos, yo creo que Kino debería estar sí o sí. Uh-huh. Porque además Escariolo ya lo ha probado a él como base, como escolta, con todo lo que ha querido.
Uh-huh. Parece que los próximos días puede haber una selección de 16. Ahí ya ha anunciado Sergio Escariolo que estarán tanto Jaime Fernández como Alberto Díaz. Y vamos a ver quiénes serán el resto de jugadores. Oye, la última, que no te lo pregunté el otro día. El tema del draft, como se esperaba, no estuvo Francis Alonso.
Bueno, es que no sé de verdad si... había alguien que esperara que el nombre de Francis saliera ahí. En verdad no dejan de ser 60 jugadores de todo el mundo. Es muy difícil, con la cantidad de universidades que hay y el nivel que hay ahí, que un jugador como Francis, que hasta una universidad pequeña, pueda entrar en esa selección. A partir de ahí, bueno, sí entran otras opciones, pero si empiezas a repasar las listas que hay de los jugadores que no han sido drafteados con mayor nivel, no hay nadie que incluya a Francis. Con esto no quiero ni mucho menos ofender al chico en absoluto, pero sí que es muy difícil entrar en la NBA, y más aún para un chico que ha estado en Greensboro, que tiene todo ya mucho que recorrer, y que Europa antes de la NBA sería un salto mucho más lógico que forzar allí la situación.
Uh-huh. Pues a ver lo que ocurre con Francis Alonso. Hombre, estamos todavía a 24 de junio, pero si Unicaja sigue apuntando su plantilla y el jugador no da respuesta a si se quiere incorporar aquí o no a la propuesta de Unicaja, pues está claro que tampoco habrá que esperarlo eternamente, ¿no?
No, claro. No deja de ser una apuesta. El club ha querido apostar por él, así que a partir de ahí él tiene que ser capaz de decidir qué hace con su carrera. Si seguir alargando la situación y seguir forzando la maquinaria hasta que Unicaja cierre su plantilla, o ser capaz de decir, oye, ya no, yo quiero estar en el equipo de mi vida, y lo mismo que ha hecho Rubén. Es cierto que no debería ser la misma oferta para ambos jugadores, porque creo que el nivel de ambos dista bastante, pero sí que, bueno, que tampoco nos podemos volver locos, porque es un jugador de futuro que todavía tiene que demostrar lo que tiene que hacer en Europa.
Sí, señor. Bueno, también cuando se haga público las listas de los derechos de tanteo, que se hace todos los años, los jugadores que están sometidos a ese derecho de tanteo, a lo mejor también salimos un poco de dudas, ¿no?
Sí, claro, eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Y bueno, al final vamos a ver la apuesta de Unicaja por él, vamos a ver qué clubes van a por él, si son de aquí, si son de fuera. Bueno, hay muchas opciones. Estamos hablando únicamente de que Francis se pueda quedar en España, pero nadie se ha planteado que pueda salir de la ACB, o sea que... Bueno, esas son todas las opciones que tendremos que estar atentos y demás. Pero yo no creo que se vaya a volver muy loco, porque bueno, no nos interesa a ninguno, ni a él, porque puede poner en riesgo su carrera, ni a nosotros, porque tampoco vamos a realizar grandes dispendios económicos todavía teniendo que hacer fichajes importantes.
Desde luego que sí. Te veo mañana en la última tertulia de la temporada, ¿no?
Ahí estaré.
Estupendo, Adolfo. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
A ti. Un abrazo.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, el contacto con Adolfo Romero. Bueno, me ha dado un poquito también de hambre. Qué mejor manera de darnos una vueltecita. Los vamos a ir al restaurante 3345. Claro que sí, 3345 Sound Restaurant es un restaurante súper acogedor, una decoración que te envuelve los años 80, 90, no le falta ningún tipo de detalle. Ahí está una zona con sofás, un piano ideal, ¿eh?, para tomarse unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos. Además, es ese sitio que cuando terminas de comer o de cenar te apetece quedarte haciendo la sobremesa con tus amigos, con tus seres queridos, con tu familia. Y yo no sé si es por la iluminación, el ambiente, la decoración, lo que sí está claro es que parece que estás en casa, te hace sentir que es como tuyo, ¿verdad? Así que si tienes algo especial o simplemente quieres salir, vete al restaurante 3345 Sound Restaurant. Además, carta espectacular y variada. Fíjate, una ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón con mango, guacamole con cebolla morada, fruta de la pasión, canelón de rabo de toro con gratinado de queso, pulpo braseado con crema de patatas y verdurita. Te digo que en calidad-precio es increíble, de verdad. Hay que visitarlo, hay que conocerlo, y seguro que cuando lo conozcas será tu próximo restaurante favorito en Teatinos. 3345 Sound Restaurant está en la avenida Plutarco número 57, como digo, en Teatinos. Y apúntate el teléfono de información y reservas: 673-74-78-98. Como cada lunes seguimos desde el restaurante La Deriva contándote todo lo que sucede en el deporte malagueño. Ahora seguimos hablando de baloncesto. Tenemos que hablar además de movimientos que hay en el Asisa Lorín de la Torre. Sí, señor, hay movimientos en el Asisa Lorín de la Torre, equipo que volverá a salir en Primera Nacional después del descenso de Liga Femenina 2. Nuevos aires, Francis Tomé al frente de la plantilla. y el adiós de Francis Trujillo después de un trabajo impresionante en las últimas tres temporadas. Pues bueno, renueva su equipo, han llegado Bea Bajo, bueno, renueva Bea Bajo de la temporada pasada, Eli Borra, Carmen Ortiz, Lucía Romero y Ana Moyano, y han fichado a cinco jugadoras que llegan del proyecto de Unicaja, que no van a contar la próxima temporada en Liga Femenina 2. Reme Velasco, Tamara Garrido, Irene Viruel, Inés Botella y Victoria Gómez Cornejo, más conocida como Cuchi, que son nuevas jugadoras de la 6 a Lorín de la Torre, insisto, en ese proyecto en Primera Nacional de Liga Femenina. Francis Tomé va a estar asistido por Mario Guerra como segundo entrenador y estará con él, con ellos Mónica Rojo, de psicóloga, y el entrenador José Luis Fernández también va a estar en ese cuerpo técnico, y Francisco Portillo Porti como preparador físico. Así que plantilla prácticamente cerrada, a expensas de un par de detallitos en el equipo de la 6 a Lorín de la Torre de Liga Femenina 2. Y también pendiente de lo que suceda, perdón, de Primera Nacional, y también pendiente de lo que suceda en el Liga Femenina 2 del Unicaja de Málaga. Va a haber movimientos en las próximas fechas. Seguirá la incombustible Gema García al frente del equipo, la posición de base, que también, pues, como gran conocedora del baloncesto femenino, pues está ejerciendo como un poquito de asesora de lo que le puede llegar al equipo malagueño en esta segunda categoría.
Sí, me preguntan por jugadora, que si la conozco, si he compartido equipo con ella y demás. Claro, al final yo realmente conozco muy, muy bien esa liga y nada, es normal que me pregunten. Ahí están con algunos fichajes y a ver si traen ahí a gente importante y podemos tirar para arriba.
Bueno, pues ahí están las palabras de Gema García, de la jugadora del Unicaja de Liga Femenina 2. Más baloncesto. Por cierto, mañana a las 7 de la tarde se celebra la gala, la tradicional gala de la delegación en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto. Será a las 7 en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial. Y también mañana, lástima que coincida en fecha y prácticamente en hora, mañana martes 25 de junio a las 6, Piti Hurtado y Antonio Pacheco van a firmar en la Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés ejemplares de su libro La Pitipedia. Y además, posteriormente, a las 7:30, en el Salón de Actos de Unicaja, la sede de actos de Unicaja Banco, va a haber una charla que se titula así: Responsabilidades y papeles en el baloncesto. Padres, entrenadores y jugadores, ¿pueden ser formativos el baloncesto profesional y la NBA? Pues esa charla correrá a cargo de Piti Hurtado, como digo, mañana a 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de Unicaja Banco. A ver si mañana podemos estar un ratito con Piti Hurtado y lo escuchemos también aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Bueno, pues así está el mundo del baloncesto. Bueno, antes de que se me olvide, dos detalles que también tienen que ver con el deporte de la canasta. El primero tiene que ver con Paco Aureoles y Rubén Guerrero. Ya lo anunciaba el pasado jueves en estos micrófonos. Paco Aureoles se incorpora hoy mismo como entrenador a la concentración de la selección española sub-22, y en esa concentración va a estar acompañado de un jugador de Unicaja, como es el caso de Rubén Guerrero. Así que los dos ya en Melilla, incorporados con la selección española de baloncesto sub-22. Y por otro lado, este sábado se ha producido el homenaje, el merecido homenaje, pues a toda una leyenda del básquet checo. Aquí en Unicaja estuvo 4 temporadas, a nivel personal dejó muy buenas sensaciones, quizás a nivel deportivo se hubiera esperado un poquito más de él, pero eso no quita de que la integración que tuvo con los aficionados y con el club fue francamente positiva. Es el caso de Ilgi Welch, ya se retiró la temporada pasada, pues este fin de semana tuvo su partido de homenaje. Ahí fueron 3 exjugadores de Unicaja, 2 de ellos con cargo en el club, como son los casos de Bonnie Endón y de Carlos Jiménez, uno como ayudante de Luis Casimiro y otro como director deportivo, y también estuvo la leyenda del equipo verde, Bernie Rodríguez. Jugaron los 3 ese homenaje. Bernie además colgaba un vídeo muy divertido en las redes sociales marcando un triple diciendo que iba a descolgar la camiseta. Bernie metió 6 puntos, Endón 8 y Carlos Jiménez se quedó en 2. Así que por aquí viene la actualidad del mundo del baloncesto en el Unicaja de Málaga, todo lo que tiene que ver con el universo de la pelota naranja. Hacemos un mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa venimos también con el polideportivo. También están pasando cosas en el polideportivo malagueño.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Beluga Restaurante, rendimos homenaje a la cocina mediterránea creativa y con productos de primera calidad. Nueva carta de arroces a mediodía, terraza y reservado para eventos especiales. Beluga Restaurante en Plaza de las Flores, 3 horas de parking gratuito.
Copicentro, más de 70 tiendas en España, fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos. Copicentro, cumplimos 35 años.
AGP Viajes es tu mejor elección para viajar. Costas, vuelos directos o estancias por Europa con las mejores condiciones. Pregunta por cruceros, todos con salida desde Málaga en octubre y noviembre. No arriesgues en internet. Ven a AGP y pregunta por grandes viajes. Vietnam en septiembre, Perú en octubre y Marrakech en noviembre. AGP Viajes en el centro de Málaga, en calle Panaderos 4. agpviajes.com.
Los hombres también se cuidan en Clínica Lola Sopeña. Cuidados faciales y microinjerto capilar sin salir de Málaga al mejor precio. Asesoramiento gratuito en Avenida Carlos Haya. Lola Sopeña, medicina y cirugía estética.
Hola Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguimos desde el restaurante La Deriva. Te recuerdo a la media de Colón número 7. Teléfono de información y reserva 951-286921. Enseguida tenemos la última tertulia de fútbol de la temporada. Pero prometemos, ¿sí? Y amenazamos con volver. Ahora llegan los amigos de Credialpes. Credialpes, que es tu agencia negociadora. Por ejemplo, te quieres comprar un piso y necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil y así de sencillo. Concerte una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Apúntalo, 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroes Ostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Ese tiempo ahora de abrir también el mundo del polideportivo. Por cierto, viene con buenas noticias y con movimientos, ¿eh? Digo que buena noticia porque ha arrancado la previa de Wimbledon, de otro de los Grand Slam, el torneo de los torneos de hierba en ese club londinense de Wimbledon. Y ya tenemos a Adrián Menéndez, que se ha clasificado para la siguiente ronda. El tenista marbellí se ha impuesto a Dudi Sela por 6-1, perdió el primer set 1-6, pero madre mía, con qué contundencia se levantó. 6-0 el segundo y 6-4 el tercero, así que pasa la siguiente ronda Adrián Menéndez de la previa y estaremos muy pendientes, así antes de que termine el programa lo podemos decir. También al otro malagueño, Alejandro Davidovich, que se enfrenta a Yosuke Watanuki, ¿eh? Se está enfrentando en estos momentos. Cuando tengamos detalles de cómo va ese partido también lo diremos, pero por lo menos tenemos a Adrián Menéndez que ya está en la siguiente ronda previa. Qué gustazo hablar de tenis y de dos jugadores malagueños, ¿eh? Es una auténtica pasada. Vamos un poquito más cerca de Wimbledon. Vamos a hablar del Ciudad de Málaga, ¿no? Del equipo de balonmano malagueño. Por fin tenemos un equipo de la capital 11 años después en la División de Plata y hay que prestarle la atención que se merece, que es toda la del mundo. Pues el Ciudad de Málaga sigue teniendo movimientos. La semana pasada fue la semana de las renovaciones. Renovaba Jorge Oliva, renovaba Los Álvaros, tanto Cabello como Armada. Y también en el día de hoy se ha confirmado el segundo refuerzo, el segundo fichaje, que no es otro que Edu Moledo, jugador de 32 años, gallego, se desenvuelve en la posición de extremo derecho, procede del Cangas, ya coincidió hace varias temporadas con el actual preparador del Ciudad de Málaga, con Curro Lucena, también en tierras gallegas. Tiene dos ascensos a Sobal en su palmarés, de hecho uno de ellos, si no recuerdo mal, fue con Curro Lucena, y es, como digo, el segundo refuerzo. O sea que llega otro jugador que tiene mucha calidad y otro jugador que tiene mucha experiencia en Liga Asobal. Palabras de Edu Moledo, como jugador, nuevo jugador del Ciudad de Málaga, dice que para él es un reto importante, es de las pocas veces que sale a jugar al balonmano de élite fuera de Galicia.
Para mí es un nuevo reto y lo afronto con muchísima ilusión, ya que estuve 4 meses en Aranda, pero bueno, que va a ser mi primera temporada que haga fuera de Galicia, y con lo cual pues tengo un reto muy importante, mucha ilusión, y viviendo y hablando con Curro y con el Presi, pues la plantilla que hay pues me da bastante confianza para el año que viene, para esta temporada.
Bueno, palabra de Edu Moledo, que también habla de que es un buen proyecto el que se está haciendo por aquí, por Málaga.
Con muchísima ilusión, con ganas de hacerlo muy bien. Sabemos que la división de Honor B ahora mismo pues está subiendo un poquito el nivel con respecto a los últimos años y hay muchísima igualdad, con lo cual pues a ver qué tal sale. Y nada, lo último que quería decir es que dar las gracias a Curro, ya que jugué con él cuando estaba en mi etapa en Cangas hace casi 10 años. Y la verdad, pues que ya que se ha acordado de mí y me ha dado su visto bueno para que yo fichara, pues yo le voy a devolver pues con lo mejor que sepa, ¿no? Que es hacer buen balonmano y disfrutar y todo eso.
Bueno, pues las palabras de Edu Moledo, como digo, segundo refuerzo tras Rudovic, segundo jugador que llega procedente de un equipo a Sobal para reforzar al conjunto malagueño. Y también hablamos de golf. Digo que hay que hablar del mundo del golf porque ya ha arrancado el sexto campeonato de Europa Universitario de Golf con 10 universidades de 6 países distintos y se está celebrando en Antequera, en el Club Antequera Golf. La apertura del sexto campeonato de Europa de Golf se va a realizar este lunes 24 de junio en el claustro del Ayuntamiento de Antequera a partir de las 8 de la tarde. Así que por aquí viene la información del mundo del deporte en el día de hoy. Estamos como cada lunes en el restaurante La Deriva. En breve vamos a tener la última tertulia de fútbol de la temporada con Antonio Martín Navarrete, con Pepe Salguero y con Sergio Cortés. Te recuerdo el teléfono de información y reserva de La Deriva, 951-2869-21. Mínimo alto en el camino y a vuelta de pausa vamos ya con la última tertulia de la temporada.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y Alaurín de la Torre.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el centro histórico. Evocarestaurante.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya estamos informados de todo lo que ocurre en el deporte malagueño. Ahora es tiempo de opinión. Hay que opinar de lo que está sucediendo también en el Málaga Club de Fútbol. Así que última tertulia de la temporada ya en marcha.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Venga, vamos con la última tertulia de la temporada, no del año, la última tertulia de la temporada del restaurante La Deriva. Recuerda la media de color número 7, teléfono de información y reserva 951-2869-21. Y desde aquí pues vamos a analizar lo que está sucediendo en la actualidad del Málaga Club de Fútbol con Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Compañero de Diario Sur, Sergio Cortés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también nuestro futbolista, don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el arroz bueno, ¿eh? ¿Verdad?
Muy bueno. Sí. Antes que nada, nosotros estamos sujetos a que el tope salarial se reduce a la tertulia.
Yo lo que espero que nos acojáis al decreto 1006 y podáis ir libremente.
No, 1006 no, pero porque, queremos saber si el tope salarial nos afecta.
Cláusula de esta de cesión y que quedáis libres y demás, como Johnny, no tenéis de momento, que yo sepa.
Vale.
Vuestros agentes no me han dicho que haya ningún plan B. Ni
bueno, mi agente es don Antonio Martín Navarrete.
Además, hoy nuestro jefe de todo, que es Carlos Blanco, ha puesto una buena producción en cuanto a comida, ¿eh?
Totalmente. Mientras haya ensaladilla rusa todos los lunes.
Ensaladilla rusa, el lomo de atún en manteca.
Eso.
Ajito blanco rusa con su frambuesita, el arrocito.
Vamos, bueno. Si alguno de nuestros oyentes todavía no toma la ensaladilla rusa de La Deriva, por favor, que venga.
Que venga. Eso. Sí, señor. Que lo vaya haciendo. Y bueno, lo mismo ahora se corona Carlos con el postre, ¿eh?
Sí. A Carlos hay que darle las gracias que nos ha tenido aquí todos los lunes. Bien controlado.
Sí, señor.
Y cuando digo controlado, digo en todos los sentidos.
Algunos se ha descarriado de vez en cuando, ¿eh? Pero,
bueno, sí, pero como hoy no está... Bueno, vamos a darle muchas pistas a la gente.
Bueno, pues es un placer estar con todos ustedes y hacerlo desde aquí, desde el restaurante La Deriva. ¿Os sorprende, no os deja de sorprender que a día de hoy todavía no haya, pues sobre todo, entrenador del Málaga Club de Fútbol para la próxima temporada?
Venga, Antonio, ríete lo que está ahí hoy.
No, hombre, yo es que creo, lo decía
lo decía Emilio, la última tertulia para hablar de los movimientos del Málaga. El Málaga es que el problema es que no tiene movimiento.
Un movimiento, la renovación de Cifu, un movimiento.
Sí, pero ya eso se sabía ya, era una noticia anunciada hace mucho tiempo, ¿no? No, hombre, la verdad que yo personalmente tampoco estoy como muy animado a esperar muchas noticias que nos pueda sorprender, ¿no? No confío en nada, en los gestores, en los que tienen la responsabilidad de gestionar este club. Y yo voy diciendo por ahí que nos quedemos como estamos, ¿no? Porque no lo sé, yo no sé si realmente esto pueda dar un cambio de tal brusquedad que modifique la trayectoria del Málaga, pero yo confío muy poco, por no decir nada, en los gestores. A las pruebas me remito. En los últimos tiempos esa gestión ha brillado por su ausencia. Ahora que se requiere de tener más genialidad, más conocimiento deportivo, con una limitación en el límite salarial, realmente la cosa está complicada. Si encima adolecemos de gestión, pues mucho me temo de que lo vamos a pasar francamente mal.
Bueno, yo quiero ser optimista y pensar que como nos pasa siempre cuando termina la temporada, estamos muy apesadumbrados y vemos que no hay reacción. Pero es cierto que el hecho de que no haya movimiento en el Málaga, pues es preocupante, porque el margen de actuación es mínimo en cuanto a tiempo, por lo menos si quiere el Málaga pergeñar a una plantilla más o menos decente y no tener que esperar hasta el último día de agosto para traer 7 jugadores. Pero es significativo lo del entrenador, que es un entrenador que a la que la gente le ha pedido que siga, se tome una semana para pensar el proyecto, quiere decir que el proyecto no le termina de convencer, no le termina de llenar, o no le termina de, no sé, de entusiasmar, ¿no? Evidente, porque si no al mismo día,
Sergio,
a los dos días habré dicho
lo
me
que
quedo.
Sí, lo que sí te puedo decir, y bueno, el otro día contestaba un tuit de la opinión de Málaga, donde hablaban de que no había respondido todavía a la propuesta formal, que él no tiene ninguna propuesta formal de Málaga.
Ya lo hemos publicado en el periódico.
No tiene absolutamente nada.
Lo que hubo el lunes pasado fue una toma de contacto en la que orientativamente se le comunicó al entrenador cuál es el proyecto, cuáles son las condiciones económicas en las que se va a mover el club, y consecuentemente cuáles van a ser las condiciones económicas de la plantilla y del cuerpo técnico. Entonces, a partir de ahí, Víctor se ha tomado unos días de reflexión para valorar si es conveniente seguir o no.
A mí no solamente no me sorprende, sino que además me preocupa, y me preocupa un poco el contexto en el que estamos hablando. Y lo que de verdad me preocupa es que las personas que están ahora mismo con capacidad para tomar decisión, estoy convencido que están absolutamente limitados. Porque hay o debería de haber una cabeza visible que tenga capacidad para permitir todos los movimientos que se tengan que hacer. No solamente para permitirlos, sino para exigirlos al secretario técnico, a la dirección deportiva, al departamento social, al departamento económico. Yo creo que hay mucha limitación por parte de quien manda en todo esto. Y sin esa aprobación final, por muchos planes que tú hagas, es que no puedes ejecutarlos ninguno, y yo creo que ahí es donde está el grave error que tenemos o el grave problema que tenemos en este Málaga.
A mí lo que me consta por parte de Víctor, porque por parte del Málaga es casi difícil sacar algo de información, por parte de Víctor es que no tiene proposición formal, porque todavía el Málaga no se ha definido de cara a la próxima temporada.
Pero no se ha definido por eso, porque no le dejan definirse, me parece a mí.
Porque tiene un quilombo
desde arriba, claro.
No, pero Víctor sí sabe dónde se va a mover el Málaga, eso sí lo sabe. Y sabe cuál va a ser la partida económica, no al 100%, pero más o menos de lo que le puede afectar al cuerpo técnico. Me refiero a él y a las tres personas que han llegado con él. Es decir, que eso sí. Lo que ocurre es que, al final, todos tenemos claro lo que dice Pepe. Es decir, para que haya movimiento en el club, tiene que haber diligencia. Para que haya diligencia, tiene que haber dirigencia. Que haya dirigencia, tiene que haber una cabeza visible. Y si hay que esperar que el jeque tome decisiones en un plan de ajuste obligado dentro del club a todos los niveles, pues puede empezar la liga y estar el jeque allí con su Twitter y sus cosas.
O sea, esa es la realidad, ese es el problema. Claro.
De hecho, yo creo que incluso Víctor no creo que el problema sea cuánto va a ganar él o su equipo. Yo creo que él va a esperar a ver qué hombres o qué nombres le traen para tener un proyecto
de eso. No se puede esperar,
pero Pepe, pues eso es que... Víctor lo tiene que tener medio asumido.
Debería,
un equipo que tiene 22 millones de presupuesto, y me equivoco en uno arriba, uno abajo, posible, pero de ese orden, que va a dividirlo por dos, o sea, todo va a ser divisible por dos, desde el cuerpo técnico, pasando por los futbolistas, pasando por todos lados.
Pero
o sea, realmente él, la genialidad en la gestión deportiva es lo que puede triunfar esta temporada, que se encuentren con algunos, con alguna, vayan soltando contrapeso o peso
algún
de algún futbolista
milagroso.
Que cuesta mucho dinero y que se acierte en lo deportivo, pero otra cosa no hay. Este es la realidad del club en estos momentos.
Ahora, en el fútbol actual la entrada tiene que arriesgar, porque es que nadie sabe el proyecto realmente que tiene. Es decir, no, de cuando hablo de nadie me refiero a Valverde, que no sabe si le van a traer a Neymar o no, o a Zidane, si no sabe si le van a traer a Pogba, a Mbappé, a Neymar o a todos los nombres que salen. Y en el Málaga ocurre igual. Es decir, cuando Juan de Ramos llega aquí, a Juan de Ramos le venden una moto, además arrancada, que es que Camacho se va a ir y que con eso van a venir tres fichajes. Y no ocurrió así. Y al final Juan de tuvo sus dudas. Muñiz llegó el año pasado en la misma circunstancia. Llegó con una plantilla sobredimensionada y al final fue Muñiz el que dejó a Torres sin jugar en pretemporada, el que a Juanpi le enseñó claramente la puerta de salida, el que a Rosales, aunque luego lo recuperó, a Rosales vio que no tenía actitud y lo quitó de en medio. Y yo creo que eso ahora mismo hay que arriesgar. Entonces Víctor está en ese tris, creo yo, de decir, arriesgo y a ver lo que me encuentro, o no arriesgo y espero y que me salga otra cosa. Yo creo que ahí está el dilema de Víctor,
sí,
que es un dilema, por otro lado, perfectamente comprensible.
Sí, bueno, es comprensible, pero que debería responder, ¿no? Porque el entrenador es pieza clave en un proyecto futuro, ¿no?
Ahí la sartén por el mango tiene que tener el Málaga. El Málaga no puede decir,
sí,
voy a esperar a Víctor hasta el día
8
de julio, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Pero recalco, en cualquier caso, Víctor, propuesta formal para decir, firmo usted este contrato, que no la tiene, ¿eh?
No.
Que no han dicho, mira, tanto y tanto, dos temporadas y vamos a ir por ahí. Que él no lo tiene para decir, bueno, mañana puedo firmar.
Este es el proyecto, esto es lo que podrías cobrar más o menos y a ver qué decide. Y ya está, es decir, que es que es así.
Además, es que el propio Víctor entiende que el Málaga se demora en presentarle la propuesta formal por la situación que tiene el Málaga dentro.
Claro.
Que lo entienden, que no es que se haya mal con
Pero
Caminero,
tú crees,
o han hablado.
¿Tú crees sinceramente que el Deportivo de La Coruña, que ayer no subió porque subió el Mallorca, merecidamente por otro lado, porque creo que bueno, el equipo que lo ha merecido, no tiene un plan A y un plan B ya estipulado? Yo estoy convencido de que en 3 o 4 días Carmelo del Pozo, como director deportivo del Deportivo, va a decir si sigue Martí o si no, si se quedan con determinados jugadores o si no, si tienen firmado 2 o 3 jugadores o si no. Estoy convencido.
Hombre, pero Sergio, yo fíjate que creo que los el cuerpo técnico que yo no tengo ni amistad, ni no amistad, no tengo ni antipatía, ni simpatía, o sea, no tengo nada con Caminero. Pero entiendo que como profesional debe tener opción A, opción B. Debe de tener los dos proyectos diseñados. Pero sería de una enorme irresponsabilidad. Que insisto, el problema aquí no se trata de los técnicos, no se trata del que hace las veces de director general, no se trata del que hace las veces de director deportivo. El problema aquí es la propiedad. Es que ese es el auténtico punto gordiano que tiene este equipo. Es que en tanto en cuanto eso no se manifieste, en tanto en cuanto eso no publiquen proyectos a futuro, no se podrá resolver absolutamente nada. Y yo entiendo a un entrenador como Víctor, que ya no, yo creo que ya no se trata de la cuestión económica, porque un entrenador de esa juventud, con esa proyección que tiene, el tener un proyecto a futuro con cierta historia es interesante para él. O sea, yo creo que es más la desidia que muestra los propietarios del club con todo lo que tienen encima. Y eso es, cuando toque correr para terminar la plantilla, se correrá. Cuando toque correr para animar a los aficionados para que se abone, lo harán. Y para usted de contar, aquí no hay nada, no se genera nada, no se crea nada. Hay un marketing magnífico de merchandising, vendiendo las camisetas y en redes sociales y tal, pero ya está. O sea, es absolutamente plano.
Es que diría cero cartón.
Cero cartón, correcto.
Es que no ha habido ni la más mínima manifestación. Por
nada, ni un lamento, ni una ilusión, ni trasladar la idea de desarrollar un proyecto. Nada de nada. Es algo inaudito.
La viva imagen del vacío de poder que hay aquí ahora mismo, con lo cual
al margen de que,
las personas que están tomando decisiones, como decía el director general, el director deportivo, es que no pueden hacer nada, porque tiene que haber dos, tres, hasta cuatro planes para ver cuál de ellos es el que le permiten
¿Pero
hacer
creéis,
al final.
¿Creéis que Camino tiene ese plan establecido, pero que no se lo dejan poner en marcha?
Yo creo que sí, lo que pasa que...
Yo creo que hay más un plan por parte de Joaquín Jofre sobre las medidas estructurales que debe llevar a cabo el club por la nueva situación económica, la nueva realidad. Pero yo cada vez pienso más la teoría de algunos amigos que dicen que desde que el jeque perdió el juicio, el interés en el Málaga decrecerá. En el sentido de que, pues bueno...
Si ya no lo tenía...
¿De qué va? ¿Qué va
no
a
me ha sorprendido nada.
Va a mover mucho más, va a apretar mucho más. Y sabe que puede entrar Blue Bay tarde o temprano, llámese una semana, tres o un año y medio. Pues esa es la duda que tengo yo ahora mismo, la que me asalta.
Vamos, que el club debería de estar funcionando, porque que se sepa, el propietario del club no se ha bajado el sueldo para la próxima temporada.
No, no, es que ese es el tema, que aquí nadie... se baja el sueldo.
Por eso te digo.
Y ahí al final lo afectado... pues
que
será...
a él, que mientras siga siendo propietario del club, le interesa que el Málaga funcione y que funcione bien.
Se supone.
Se supone. Por eso digo yo que los que están aquí, por ejemplo, tú comentas el tema del Deportivo de La Coruña, que se queda en segunda división, que vaya, que el batacazo que se han pegado a ellos es bueno, ¿eh? Porque ellos van a Mallorca... ascendido con la fuente de los cuatro caminos presentada, que aquello iba a ser la bomba, sí, le meten tres y se vienen... Y además la situación del Deportivo de La Coruña, porque si hablamos de la del Málaga, en temas de deudas y demás historias, es
que
mucho
peor.
Tiene
una serie de compromisos
que son mucho más graves
derivados
que
del proceso concursal bastante elevado.
Por eso.
Bueno, por ejemplo, la Junta de Dirección Deportiva del Málaga, que Juan Rodríguez, cobra todos los años del Depor, que le debe dinero todavía de cuando era jugador.
Claro, que pasaba
y mira que Juan Rodríguez luego pasó por el Getafe, por el Mallorca.
Lo que pasaba aquí con Marcelo Romero hasta hace tres días.
Sí, Sergio. Por eso digo que. Pero Juan Rodríguez tenía plan de pago a no sé cuántos años.
Sí.
O sea que el Depor en ese aspecto lo tiene más complicado.
Lo tiene complicado, y si vemos que este equipo, que lo tiene más complicado económicamente que el Málaga, si este equipo echa a andar, porque como tú dices, tendrá que echar a andar como todos los equipos, se va a quedar retratado aquí más de uno. No sé si quedarse rojo a alguien le servirá o no, pero... Hombre, que haya pasado 9 días y que...
Yo creo que tú has hablado claramente de Caminero. Yo, por ejemplo, tengo mis dudas con Caminero. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Málaga necesita jugadores con hambre. Con hambre. Y lo que me da que pensar a mí es que Caminero volverá otra vez a incurrir en el error de traer jugadores descartados de primera. ¿Que pueden tener calidad? Sí. Pero la implicación es fundamental. El Málaga, hay que recordarlo, ascendió dos veces como club de fútbol. La primera con un equipo que era la base de segunda B, como Villa, Sandro, Bravo, Larrainza, Roteta y compañía, y en la segunda vez fue con una temporada fue con un equipo que era de jugadores desconocidos que vinieron con mucha hambre, llámese Wellington, el de Rosario y compañía, y eso es lo que tiene que tener el Málaga el año que viene.
Mira, yo creo que también
que, escucha, que perdona, Pepe, que sí. Nadie da con la tecla, es decir, que no, mismo no. Tú sí, traes 8 veteranos y el equipo sube, de acuerdo. Pero que lo que yo detecto en este Málaga que falta es hambre.
Pues fíjate que yo creo que hay una tercera opción, y es que apostar por la innovación, pues, es difícil. Como tú bien dices, traerte gente veterana sin ambición.
No, yo no digo una
complicado.
Yo no me muevo los extremos. No. Yo hablo de.
Caben esas posibilidades.
Eso, sí.
Pero hay una tercera. La cesión de jugadores de aquellos equipos punteros de primera que tienen que acabar por destacar esos chicos y aportar cosas aquí en el Málaga que le puedan llevar arriba. Fíjate, el Albacete este año ha hecho un equipo a base casi de eso y se ha metido arriba. O sea que es otra opción
aquí donde
no vas a gastar mucho dinero.
Pepe, pero cuando llega
a Torres aquí,
Pepe, pero para eso llega tienes que mover con mucha antelación.
Pero cuando llega el momento clave,
claro,
a los chavales les pesa las piernas.
Claro, porque que sí.
Yo creo que pueden venir dos piezas o tres de ese corte, como ha venido Pau Torres.
Claro, tiene que haber una combinación de gente veterana, experiencia, con personalidad y gente de ese tipo que aporten pues muchísimas,
pero que yo lo que me refiero, lo que quiero decir, yo no estoy en contra que vengan veteranos, pueden venir, pero si los veteranos vienen aquí sin hambre y simplemente porque el nombre que tengo es muy bonito, entonces no vamos a ningún lado. Es fundamental, es decir, que al final los equipos crecen desde ese prisma,
desde la implicación. Si no
totalmente. Y el problema es que un proyecto en La Coruña está muy bien, en Las Palmas está muy bien, en Gerona está muy bien, en Huesca está muy bien, pero un proyecto en Málaga es mucho más bonito, porque en Málaga se ve muy bien, hace una temperatura magnífica y es una ciudad magnífica. También la tiene Las Palmas, pero Las Palmas es una isla y de eso saben los que han vivido allí, ¿me entiendes? Y al final los jugadores tienen que venir aquí a acomodarse, muchos, lo hemos vivido durante mucho tiempo. Y eso es lo que no podemos incurrir en ese error otra vez.
Yo creo además que estáis haciendo un juicio de lo razonable, pero es que partimos de una dificultad inicial, Sergio. Si es que no hay gestión.
Sí,
no hay ni tan siquiera un interés en conectar con unos abonados que han demostraron el otro día, el último partido, el cariño.
Antonio, yo tengo una teoría también, porque siempre le echamos la culpa, que es el máximo responsable, evidentemente, al presidente del club, ¿no? Al propietario, al Tani. Pero es que yo creo que los que están aquí también tienen su gran cuota de culpa.
¿Tú crees que lo dejan de hablar? ¿Tú crees que lo dejan de manifestarse?
Pero es que sí.
A mí me da la impresión de que no. Me da la impresión, simple impresión, ¿eh? Porque, hombre, aquí hay consejeros muy veteranos, enormemente.
Los consejeros, excepto uno, no tiene demasiado contacto con Altani.
Algo tendrían que decir, ¿no? Algo tendrían que decir. Son muy veteranos. Tampoco, mire usted, si Altani te pone algún reparo, tampoco te va a pasar nada, ¿no? Simplemente va a quedar como malaguista, ¿no?
Pero escúchame, Antonio, pero sobre todo son los gestores. Aquí, lo triste es que un club como el Málaga tiene a un director general que no puede ejercer como tal, aunque dentro de las oficinas, dentro de todos los estamentos ejerce como tal.
Que y a un director deportivo que casi tampoco ejerce.
Y el único que sí tiene un cargo como tal es de director deportivo, que tampoco es que lo veamos demasiado ejerciendo como director deportivo, por lo menos de puertas hacia afuera, ¿no? Por eso digo yo que estas dos personas, que el director deportivo de turno y Joaquín Jofre, que es de los pocos que se está perpetuando en ese cargo de puerta hacia afuera, indefinido, porque de puerta hacia afuera sigue siendo abogado del club, de puerta hacia afuera, aunque de puerta hacia adentro todo el mundo sabemos que el que representa al Málaga en la liga, el que lleva el día a día del club, es decir,
no, y, el lo jefe, que viene, y el jefe de recursos humanos del club.
El jefe de personal de toda la vida. Que lleva el día a día del Málaga Club de Fútbol es él, que digo que siempre miramos para Qatar, pero yo creo que estas dos personas aquí a lo mejor, pero también habría que exigir,
Emilio, más, pero vamos, ¿no? A ver, Las Palmas ha hecho una temporada horrorosa y fue terminada la liga y el presidente salió y dijo que el equipo el año que viene va a estar en zona media y tal. Yo estoy convencido de que mañana saldrá el nuevo presidente del Deportivo y hablará. Aquí llevamos una semana y no va a comparecer nadie.
No, nadie.
El Jofre, porque no es su papel, porque internamente será lo que quiera, pero no tiene ningún cargo que lo sustente para poder hablar. Y el director deportivo, porque sencillamente no iba a decir odia a la prensa, pero que la prensa como que le da exactamente igual. Exactamente igual. Es decir, aquí podemos contar ahora aquel café que organizó Muñiz a comienzo de temporada, que fue algo informal con los periodistas, en el que lo que se trató es de buscar la unión y que Minero estaba en una esquina. Al final que Minero tuvo que llamarlo para que viniera a estar con nosotros en un corrillo. Es decir, es que no tiene ninguna afinidad, ni empatía, ni nada. Entonces, ese es un problema, nosotros en un corrillo. Es decir, es que no tiene ninguna afinidad, ni empatía, ni nada. Entonces, ese es un problema, porque ¿quién va a salir a dar explicaciones? No hay nadie que salga a dar explicaciones, porque esa figura no existe. Entonces, al final la explicación aquí, la temporada pasada la ha dado Muñiz primero y luego Víctor.
Sí, completamente. Siempre el entrenador de turno.
O sea, y eso no puede seguir así, pero y con esa fórmula de funcionamiento el Málaga tiene un futuro realmente complicado, porque al final, por mucho que el aficionado
hombre,
quiera,
también tenemos un problema que parece que no lo comentamos, que cómo queda la plantilla. Cómo queda la plantilla en función de los contratos.
Antonio, a día de hoy hay 29 jugadores en nómina.
29. Qué barbaridad, ¿no? Qué flaco favor hizo un director deportivo que tuvo este club con los acuerdos que llegó, ¿no? Y que fíjate que tienen hipotecado el futuro de este club, ¿no? Ese es otro problema, claro. Gestiones de salida, de traspaso, de cesiones. A lo mejor hay un condicionante ahí. Yo no conozco todos los números de este club, pero posiblemente requiera de un aminoramiento de obligaciones económicas para poder saber, para saber con qué se puede contar para la nueva plantilla, ¿no? Y esos condicionantes a lo mejor le limitan mucho, claro, Antonio, el qué decir, ¿no?
Es que ¿dónde va a estar la madre del cordero? Es que Sergio lo recuerda muchas veces con toda la razón del mundo. La temporada pasada, cuando se ficha, por ejemplo, a Dani Pacheco, Dani Pacheco no puede jugar la primera jornada de liga porque es que no había límite salarial.
Eran cinco jugadores.
Eran cinco jugadores, pero por ejemplo Dani Pacheco, que era el que venía con más rimbombancia de todo, no podía jugar por ese asunto. Pues este año irá más de lo mismo. Y el éxito de la gestión del Málaga es precisamente desprenderse de esos jugadores que no entran en ese proyecto y de los que el Málaga no se puede hacer cargo de la ficha.
Escúchame, Caminero puede tener poca empatía con la prensa, pero Caminero no es el culpable de que aquí tenga Luis Hernández la ficha que tiene, Torre la ficha que tiene, Juanpi, que no se reduzca a la mitad su sueldo y este año te va a cobrar 1,7 millones de euros, que Rica se pueda ir gratis, que Sando se puede ir gratis, que Jordi se puede ir gratis. Eso es una cuestión heredada de hace dos direcciones deportivas. Entonces, en eso no se le puede echar la culpa a Caminero.
Tampoco los jugadores creo que puedan estar muy, muy tranquilos, ¿eh? Porque aunque tengan supuestamente asegurado ese contrato, sabe que este club en cualquier momento puede pegar, y permítame la expresión, un castañazo, y se quedan bastante, bastante preocupados, ¿eh? De hecho, yo creo que habrá algunos moviéndose ya por su propio interés para buscar remedio al problema que tiene primordialmente económico el Málaga, que por supuesto eso redunda en el deportivo. Así que
el problema además no es solo eso, ¿eh? El problema es que tú dices, para que la gente lo tenga claro, el Málaga tiene jugadores como Keco, Rolón o Cecchini, que pongamos que el Málaga lo cede. ¿Cómo pasa con Keco? El ejemplo de Keco lo cede, Valladolid se hace cargo de las fichas, te quitan las fichas, te paga 200.000 euros por la cesión, pero es que a ti, a nivel de tope salarial, te computa 1,2 millones de euros, porque es el prorrateo de lo que te ha costado el jugador en cuatro temporadas que ha firmado. Entonces, por mucho que tú te quites el sueldo y te quites y te consigas 200.000 euros por la cesión, sigues teniendo un millón pendiente que te ajusta a la liga. Porque dice, usted tiene esto de antes. Salvo es el problema del Málaga, las amortizaciones.
Salvo que lo vendas por la amortización que te queda.
Pues, claro, pero es que el problema es colocar a determinados jugadores con su ficha y encima sacarle ese dinero. Imposible. Imposible, porque ninguno ha dado el nivel en el tiempo que ha estado aquí.
No, y que además el fútbol a este nivel, la verdad que tampoco está la cosa como para tirar cohetes, ¿eh? No se ven grandes dispendios.
Yo he dicho siempre, el año pasado el Huesca, el Alavés, el Getafe, el Leganés, esos equipos no pagan las fichas que tienen los jugadores del Málaga. Ha tenido el Málaga en primera, no lo ha tenido. Así de claro, es decir, ellos fichan en Nesyri y pagan un dinero, pero luego en Nesyri la ficha que tiene no es un millón y pico de euros como los que tiene que tener aquí el Málaga en primera.
Sí.
Es así. Entonces, ese es un problema que ha heredado Caminero, de acuerdo. Pero luego también tenemos que ver, Caminero, qué margen de maniobra tiene, qué capacidad tiene para...
Claro, Sergio, es que ahí donde está la madre del cordero. Es que fichar y con dinero fichamos todos más o menos, por cartera. Pero cuando tú tienes que colocar tu morral...
Y ya ni eso, porque como sepan que tienes cartera, te piden el doble de lo que vale.
Claro.
Lo estamos viendo con los jugadores.
Claro. Es que mira, está por ejemplo el caso de Johnny, que lo hemos comentado en la primera parte, que yo la duda que tenía, razonable, era... que la cláusula fuera solo para primera división, y no lo hemos explicado, la cláusula es para cualquier equipo de primera división. Si se quiere ir a jugar a la Liga de Tailandia, si se hace cargo de su ficha.
Johnny, Santos y Rica, los tres,
sí.
Entonces, es que ese es un problema.
Un lumbrera el que firmó salvo el contrato, ¿eh?
Pero mira, con el caso, porque algunos me preguntaban,
hombre, en el caso de Johnny es hasta comprensible, porque el jugador venía con la carta libertad. Pero en el caso de Rica y Santos, que te costaron entre los dos 8 millones de euros, el dinero que te entró por Anrabá lo colocaste para los dos jugadores uruguayos. Encima de que te cuesta 8 millones de euros, le permites que no se rebajen el salario, encima le abres la puerta para que se puedan ir gratis a cualquier equipo cedido. Vamos, hombre, eso es de chiste. Y más este año, que se acentúa lo que yo publiqué yo hace 2 o 3 meses, que el, encima terminan contrato el año que viene, con lo cual se van ahora y el 1 de enero firman ahora por el equipo que sea, y una cláusula de que a partir del 1 de enero eso se convierte en contrato como jugador vinculante para 3 o 4 temporadas.
Con lo cual podemos concluir perfectamente que aquí los intermediarios han hecho del Málaga, vamos, una campiña suya, absolutamente. A mí esto, salvando la distancia porque no conozco todas las noticias, se me refleja un poco a lo que escuché así de pasada, que no sé si es real o no, que el hijo del representante que ha traído a De Jong a Barcelona, ha colocado a su hijo
en filial del Barça,
que por lo visto estaba en el filial. El hijo del representante ha colocado a su hijo con un contrato, me imagino que a ver, eso entiendo que es una capacidad de influir.
O sea, al nieto.
No, al hijo del representante.
Al hijo del representante.
De un jugador lo ha firmado, me parece que para el Barcelona B. Me imagino que entrará en la
operación.
En la operación esta. Pues ese tipo de operaciones lo trasladamos aquí a Málaga y me parece que los representantes han movido aquí cosas que nos podrían asustar.
Pero
si saliesen a la luz pública.
Pepe, que el representante mueva y ejerza y quiera buscar lo mejor para él y para su representado es lo lógico. El tema es que tú te dejes, que es el problema. Yo te puedo decir, Pepe, dame 5.000 euros, que ya te lo pagaré, y tú conoces que yo no te voy a pagar un duro,
que han hecho
y me das 5.000 euros y dices tú, bueno, pues a bueno viene tú.
Que han
a
hecho
pedirle,
operaciones
¿no?
aquí que nos podemos quedar alucinados, porque por lo que estáis contando, y yo desconozco todos esos entresijos interiores y económicos del club, vosotros que estáis más al día.
El caso de Johnny, por ejemplo, que es el que se ha publicado en Italia, que el Málaga podría incluso tener 2 millones de euros por concepto de traspaso, es siempre y cuando el Alacho firmara ya como traspasado a Johnny. Pero claro, Alacho viendo la cláusula que tiene el jugador.
El director deportivo Alacho no está en el Málaga.
No creo que sea tan tonto decir, bueno, ahora lo que puedo hacer es lo que estábamos comentando. Cesión, ya pacto con el jugador, el contrato que pudiera venir en el futuro, y aquí para ahí después gloria. Y el que al final trinca es el jugador porque va a llegar gratis y el representante porque se va a dar la prima del fichaje, que fue lo que ocurriría aquí cuando lo firman.
También se llevó un dinero de aquí.
Claro.
Por traerlo gratis.
Claro.
Por otro lado, es normal. Es decir, cuando un jugador llega gratis a un equipo, habitualmente el regalo al representante suele ser descomunal. O sea que.
Pero aquí lo explicó, creo que fue también que la deriva el propio Usillo. Dice, jugadores gratis, aquí no viene ninguno porque al final alguien por el camino se lleva un dinero.
Claro, porque te facilita las cosas. Es así, si es que pues ha pasado toda la vida, no ahora, se pasa toda la vida. Los jugadores que han ido gratis a los equipos.
Porque es el que explica el caso de Mere, que es similar al de Johnny, que también tenía esa cláusula liberatoria y demás, que estuvo aquí en Málaga para firmar gratis, estuvo 2 noches ahí en el NH y al final el jugador cogió y se fue al Colonia. Fue porque el jugador quiso prestarle un servicio a su club, al Sporting de Gijón, porque el Sporting con el traspaso al Colonia sí trincaba un dinero en concepto de traspaso. En el caso del Málaga no trincaba absolutamente nada porque era una cesión.
No, también el representante le dijo el Sporting, no te llevas al futbolista y tienes que venderlo. Entonces, al final le hizo el gato el representante al futbolista, que por otro lado había traído otros jugadores al Málaga, como Keco. Es decir, que es que al final en este mundillo
sí, todo está entramado.
Que es así de terrible todo, ¿no? Pero en fin, pero
oye, pregunto por otro nombre propio, el de Ontiveros, su cláusula que bajó, por mucho que al jeque no le haya hecho ni puñetera gracia, diga que todo el mundo sube un mentiroso, menos él. ¿Creéis que este es el jugador que sí o sí va a salir del Málaga? ¿Que su cláusula puede ser accesible para cualquier equipo de primera división?
Yo no tengo ninguna duda. Hombre, los equipos de fútbol y sus jugadores, a veces hay una miajita de sentimiento del propio futbolista, y sobre todo los de cantera. A veces han valorado, bueno, una temporada más puedo dar el salto más cualitativo, más cuantitativo, ¿no? Si aguanto un añito más y ayudo a mi club, a este club que me ha formado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese canto de sirena que nos imaginamos los que amamos a un club, ¿no? O a unos colores. Y podría ser, pero yo creo que no. Pero yo creo que no, ¿por qué? Porque, insisto y vuelvo a repetir, yo es la misma cantinela, no tengo otra, porque creo que no hay otra, o yo no conozco otra. Los responsables de la gestión, digamos los propietarios, no muestran algún cariño hacia a los activos, que en este caso son los futbolistas. No muestran ningún cariño, absolutamente nada. Los dejan abandonados a su suerte. Y no hay más. pero si hubiera un poquito de una entidad que se prestara y creara el ambiente adecuado, la corriente de simpatía, pues yo pienso que a lo mejor Ontiveros podría quedar un año más, pero yo creo que no. Con las circunstancias actuales, Ontiveros sale, pero
escopeteado.
Es que yo creo que
creo que además es la posible solución económica del club, o una de las posibles soluciones, aparte de desprenderse de muchos jugadores con ficha alta. Ingresos va a tener por ahí, porque
pero este futbolista no creo que esté en una ficha muy alta
de los que cobran, que es más cobrado,
otros que van a cobrar mucho o que tienen que cobrar mucho este año que viene, que se desprenda de ellos, y a eso le unes la venta de Ontiveros, es lo que va a salvar económicamente para poder disponer de un nivel medio alto de jugadores el año que viene, que no sé si se podrá conseguir incluso así, ¿eh?
El problema es que los representantes futbolistas de ahora no mandan nada en sus carreras. O sea, hay tan poquísimos casos de jugadores que manden, que puedan hacer un gesto como el que hizo Raúl en su día cuando vio que su anterior representante empezó a decir que
eso
lo
querían 18
equipos y cogió, montó una rueda de prensa y tal.
Eso es una milonga. No, una milonga. El futbolista, el profesional que quiera ejercer su carrera, la ejerce.
Representantes de
lo que pasa
ahora,
es que el representante le está diciendo o 7 o 5.
Pues los representantes de ahora,
fírmate.
Los jugadores, vamos a ver, antes, Antonio, los representantes firmaban a los jugadores, convencían a los jugadores. Ahora los jugadores se van con los representantes. Cuando hablo de esto, hablo, por ejemplo, del caso Ontiveros, que está con Rodri, o determinados jugadores de Malaca, en cambio de representante. Samu Castillejo, que dejó a Rafa Zurro después de no sé cuántos años y se fue con Manolo Cartequilo. ¿Por qué? Porque
buscan... que te abre uno, no te abre otro.
Porque buscan un futuro económico y deportivo a otro nivel. Claro. Entonces, yo lo que creo es que el representante de Ontiveros va a sacar al futbolista sí o sí. Y creo que Ontiveros también se dará cuenta de que esta explosión que ha tenido ahora de 7-8 partidos, que es la que llevamos esperando 3 temporadas y media, le permite dar un salto de calidad.
Sí, que lo coge ahora o luego cualquiera sabe, ¿no?
Seamos claros, es decir, al Málaga, esto a lo mejor puede ser políticamente incorrecto, pero al Málaga, a los dirigentes del Málaga que están lampando por un euro ahora mismo y que están intentando ajustar todo, al Málaga, entre comillas, a los dirigentes del Málaga, hasta le vendría bien que se produjera una marcha de Ontiveros ahora, porque al final queda como que el Málaga no ha vendido al futbolista, que es una medida impopular, sino que es al contrario, el futbolista que se ha querido ir, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahí me da la impresión de que su agencia de representación está esperando el equipo que haga mejor la mejor oferta y el que le pueda dejar más dinero, todo hay que decirlo, para que el futbolista se vaya. Entonces, si mañana llega un equipo, sea Osasuna o sea el Mallorca, que le paga más que el de Villarreal en todos los aspectos, pues se irá a ese equipo. O sea, yo lo tengo clarísimo. Yo, después de tantos años, he visto tantos futbolistas que al principio tú lo ves en muchos equipos, no solo en el Málaga, que los ves que son jugadores de un club que luego al final se van. Coño, se está hablando de que Ceballos puede ir al Sevilla.
Un tío que ha sido del Betis.
¿Tú has escuchado a Ceballos decir algo en contra? El otro día dijo que las ofertas que lleguen, que no sé qué, no ha dicho en ningún momento, no, el Sevilla no, que yo soy del Betis, no, aquí... Todo el mundo está callado para ver... Porque al final los futbolistas saben que esto es un mercado y un mundo en el que buscan el mayor beneficio económico y deportivo. Así de claro.
No, pero el caso de Ontiveros sí es muy distinto a que lo que tú decías, paguen la cláusula de rescisión o que el Málaga lo traspase.
Claro.
Sería muy, muy distinto.
Claro, es muy distinto.
No lo mismo
cara a la opinión pública.
Bueno, acordado de la salida de Sandro, que sí paga los 6 millones de euros y no se sentó ni siquiera a negociar con el Málaga la ampliación de contrato, que el Málaga había hecho una oferta para las posibilidades del Málaga bastante importante, y fíjate cómo ha quedado el jugador aquí.
Pasó con Juanmi.
Sí.
Pasó con Juanmi también. Y da una decisión de Juanmi. Yo creo que fue más del representante de Juanmi que de Juanmi. Juanmi a lo mejor se hubiera quedado un año más, pero llega la cláusula, la paga.
No, el representante de Juanmi ya lleva 3 traspasos en 5 años, ¿eh? O sea que Southampton, Real Sociedad y ahora Betis, ¿eh?
Claro. La gente tiene a los jugadores para moverlo y ganar dinero, pero no solo de fútbol, también lo de baloncesto.
Sí,
¿eh?
Sí, no, está claro.
Toda esta dinámica yo creo que es contraproducente para el propio deporte, ¿eh? En este caso baloncesto y fútbol, porque se está impersonalizando más, cada vez se aleja más el sentimiento, se aleja más el color a unos colores. no hay referentes de futbolistas que representen al abonado, que representen al socio. Socios apenas si hay, ¿no? Son abonados. Y realmente eso es muy triste. Eso es enormemente triste.
¿Tú crees que en otra época
el
jugador más importante, hablo de Cristiano Ronaldo, un jugador estandarte que dice todo el mundo que después de Estéfano es el más grande del Madrid? Pepe tendría que hablar porque Pepe también tiene que estar por ahí, pero bueno.
bajo.
Bueno, pues ¿tú crees que sobrepasa en otra época, que se hubiera ido a otro equipo? Seguramente no. Pero ahora
no sé, yo noto que ahora
todos
eso
buscan
eso,
otras cosas.
Yo noto que ahora eso prolifera sobre todas las cosas.
Sí.
Y realmente lo que determina eso es que con el paso del tiempo el merchandising de los clubs se van ahí a pique.
A pique,
iba a decir otro término. A pique, se van a ir a pique, porque ¿quién puñeta compra una camiseta? ¿Quién puñeta le pone un nombre a un jugador? ¿Quién puñeta le pone el número del jugador en la camiseta del equipo? Realmente, eso yo creo que va a empezar. Yo te lo digo por mí. A mí me está alejando del fútbol toda esta asquerosa política.
Antonio, es que los futbolistas ya son también personajes. No solo son futbolistas. Entonces, al final, ¿en qué se mide todo? ¿En redes sociales? Pues, ¿que si tiene tantos seguidores? Que si...
Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que me parece que un intento, por lo menos probar, de instrumentalizar el tope salarial no sería nada malo. En referencia a lo que decía Antonio, si tú vas a ganar máximo 5... me da igual en el equipo que sea, más de 5 no voy a ganar, al final yo voy a elegir por un sentimiento, y eso es una diferencia importante. Y yo te lo hablo por mi experiencia. Cuando yo me fui del Málaga al Madrid, lógicamente te llama el Real Madrid y ¿qué dices? ¿Cuánto me vas a pagar? No, yo pregunté ¿cuándo voy a firmar? Simplemente porque tenía un sentimiento de ir a un equipo grande que me gustaba, que era interesante. Hoy día, ¿cuánto voy a ganar? Es lo primero y casi lo único que se pregunta.
Pero tú no te fuiste, fue porque el Málaga te vendió.
Sí, me traspasó, no, vale, pero aún así, yo no pregunté cuando me fui allí cuánto voy a ganar, yo pregunté cuándo voy a firmar, porque me parecía que era un paso importante en mi carrera deportiva. Pero ese sentimiento yo lo llevaba añadido. Hoy día, por supuesto que eso prácticamente no existe. No existe.
Yo lo entiendo, ¿verdad? Aquí está la línea esa. Esa línea difícil de si son personajes, como tú dices, o mercenarios, como a veces pienso yo.
Bueno, yo creo que son personajes, porque el término mercenario va asociado más a un tema económico, pero es que ahora mismo los personajes son, ¿por qué? Porque tienen X millones de seguidores en Twitter, en Facebook, en Instagram, las marcas se fijan en ti, que no deja de ser un tema también puramente económico, porque todo va lo mismo. Pero al final cuando fichan un futbolista siempre dicen, tiene no sé cuántos millones de seguidores. Bueno, pues muy bien, pues vale.
Es que en mercenario al final, Antonio, somos todos.
Sí, pero es que... Claro. Pero vamos a ver, tú trabajas... ¿Te refieres a tu profesión? Si te llega... Tú te desenvuelves en una profesión activa y aquí no hay club. O sea, la COPE no tiene una camiseta, la COPE no tiene unos sentimientos en el tiempo... La COPE es una marca comercial de una emisora de radio. Por la globalidad, pues se sitúa en una manera de informar y hay otra. Eso no es ser mercenario, eso es ser profesional de tu actividad. O sea, claro. Yo lo que digo en un futbolista, cuando me aparece la palabra mercenario, pues me aparece que juegan con los clubes, juegan con los jugadores, con los aficionados.
Sí.
Y ten en cuenta que ahora, además, el aficionado es un simple abonado, aquel que va a la taquilla y compra una entrada. Pago mi bono y veo el fútbol. Y me apasiono con un futbolista y me apasiono con una camiseta. Y luego te das cuenta cuando ves a chavales, a niños, con lágrimas en los ojos, pues la verdad que te da mucha rabia cómo engañan hasta los chavales, ¿no? Cuando hablan y se me llevan la mano al corazón y tocan el escudo y se lo ponen en el corazón. Eso es mentira todo. Y eso es lo triste. Yo creo que es que eso, ese es el problema que puede tender el fútbol, fútbol, baloncesto,
sí, cualquier deporte,
deportes de este calado, que lo que único que quiere es que tengo un poquito más allí, me voy allí. Ahora, mercenario, yo recuerdo cuando empecé a trabajar y yo tardaba 8 meses en cambiar de empresa si me daban 100 pelas más o 200 pelas más.
Antonio, lo que yo incidía es en que los futbolistas a esta altura, los deportistas de élite, me refiero, hablo de baloncesto porque también tenemos conocimiento, porque ahí se mueve también un poquito de dinero, no tanto como en el fútbol, que los agentes son los que mandan, los que conducen las carreras de los futbolistas, para bien o para mal. Hay representantes que han matado a futbolistas con la carrera que le han buscado y otros que han triunfado. Entonces, bueno, al final es eso. Así. Tú abres la página web de determinada empresa de representación y te viene el listado de jugadores y de representantes que ellos tienen, que representan. Eso es así.
O sea, Antonio, tú eres como yo, la camiseta que te compré del Málaga, que le pones tu nombre y tu número. Yo llevo haciendo eso desde que se retiró.
Yo todas las que tengo, las que tengo son sin número.
Sí. Yo me las grafía, pongo mi nombre. Y a los niños le hago igual, ¿eh?
Yo personalmente lo único que me compro para mí son calcetas, son pantalones y calcetas.
Pero si a tu nieto le compras una camiseta
ahora,
del
a mi
Málaga...
nieto sí, y a mi nieto le pongo el nombre que él quiera. Yo no le voy a romper la ilusión. Uh-huh. Y el número que él quiera, naturalmente, faltaría más. Pues yo me manifiesto aquí como pienso.
Yo le pongo
el
suyo.
Solo le digo que cuando se pone a llorar, nene, que a veces piénsatelo, pero esto
yo, como le digo, como
no merece la pena.
Mejor que ellos, no hay ninguno, que se pongan el nombre y el número. El número... De momento es maleable, a lo mejor por una fecha de cumpleaños, por los años que cumple. De momento van tragando, Pepe. Dentro de un año no sé si tragarán o no tragarán.
Yo es que las camisetas no me las pongo, las tengo todas guardadas en un armario. Cada vez tengo menos, no sé, tengo más
dobladas porque
no me
cabe. Eso, ¿verla?
Tengo muchas camisetas del Málaga y tengo incluso de portero que al final las he conseguido porque las ponen más baratas al final de temporada o porque, en fin, yo siempre que poniendo ofertas las compro del tirón.
Ahora tiene un lío, porque ahora cada equipo tiene 5 camisetas.
Yo de equipos tengo puntuales, de equipos españoles tengo muy poco, tengo más de equipos extranjeros. Lo que tengo son del Málaga, sí tengo una colección tremenda. O sea, tengo hasta la camiseta que sacaron los jugadores cuando el Málaga se clasificó para la Champions, que se me la regaló un miembro del equipo. Y esa la tengo, esa es la más valiosa para mí, más que cualquier otra, porque esa salió a la venta.
Cuando tienes que hacer los cambios de armario, tu mujer estará contenta contigo, ¿no?
Yo lo tengo.
Esa la tiene fuera del armario. Esa camiseta se junta con el resto.
En cambio, me salen unas pocas cuando estuve una vez que compré una del Everton y demás. Pero si esta no te la pones, ¿no? Pero es que esta lo mismo me la vuelvo. Es tremendo.
Mi mujer siempre dice, ¿otra camiseta? Mi hija es la que le gusta colgarla. Además, quiere que la coloque por países ahora que la tengo ahí.
Ya lo podía haciendo. Oye, hablando de países, ¿qué os parece? Copa África, no han debutado ninguno de los malaguistas. Tanta bulla y tanta historia, ni Munir ni Ndiaye, los 2-0 minutos.
Era lo que decía Antonio, que ya podía haberse quedado aquí alguno.
Hombre, es que verá, ya lo comentamos, y yo personalmente, eso es otra consecuencia más de la falta de gestión que tiene.
Sí. Pero ahí, ahí, Antonio, precisamente en ese aspecto se ha gestionado muchísimo, ¿eh? O sea, al seleccionado venía aquí un par de veces a comer con
poder de convicción ninguno.
Pero el seleccionador de Senegal estaba cerrado en banda. Y el de Marruecos menos, porque iba a ser portero suplente de Bono, pero el otro...
A mí eso me parece muy bien, pero lo que no me parece bien es que tengáis el privilegio de saberlo solamente los periodistas. Publicarlo eso y decirlo para que el aficionado entienda esfuerzo.
Vamos, yo he publicado que el club ha hecho un esfuerzo y que se habla con él.
O el propio club, que lo diga, que lo manifieste. Hemos luchado, hemos peleado, pero no hemos podido.
Es que yo no me entero a través del club, ese es el gran problema. El club encima no vende el producto, no sabe vender el producto encima. Porque si el club lo transmite, la gente diría, coño, el Málaga tiene unos dirigentes que lo han intentado por activa y por pasiva, claro, y no lo han conseguido. Muy bien, pero es que encima parece que hay dejadez, es decir, que es que no saben vender el producto, no saben transmitir lo que hay. ¿Por qué? Porque no.
Con el caso de Munir sí se esforzó mucho, y no solo de los dirigentes, sino de la persona que se sentaba en el banquillo del Málaga.
Y el propio futbolista apretó muchísimo.
Y el propio futbolista.
Y también hay que decirlo, ahí está Dalla Bembare, que también habrá movido lo suyo con la federación.
Claro.
Que claro, eso es así.
Sí, y el propio entrenador, por lo que me consta también, ha movido muchísimo los hilos. Sí. Pero en el caso de Ndiaye parece que las conexiones fueron peores, no fueron tan fuertes como la que hubo con la parte de Marruecos.
Yo de verdad creo, insisto, mi querido amigo Sergio, al cual quiero mucho, aunque algunos oyentes no lo crean, piensen otra cosa, dice lo que dice, y estoy convencido de que sus fuentes de información le llevarán a confirmar este punto. Pero la falta, si no es falta de gestión, es falta de poder de convicción. Es que no tiene, es que no puede ser que un futbolista que juega en Senegal, la Copa de África, ¿verdad?, que una ciudad como esta, que no se haya sido capaz de que el jugador se quedara aquí, que el jugador no se iba a tomar helado a Palma.
Eso te iba a decir,
el jugador iba a jugar al fútbol.
No, y que
estaba entrenando y jugando,
y que el equipo estaba concentrado
al máximo
en España.
Nivel.
Eso se le insistió. Pero,
o sea, es que,
pero Baliucis este se cerró en banda, que lo dejaba el último partido de liga y ya está. Y bueno,
ya,
esperamos que no hay que ser la culpa seleccionada, hay que culpar a los dirigentes que trajeron un futbolista sabiendes
de que
iba a jugar la Copa de África y podía producirse esta
situación. Entonces nos vamos a los fenicios y
pero no solo el playoff, porque hay que recordar que la Copa África se ha retrasado por el Ramadán. Si no se hubiera retrasado, habría faltado los dos últimos partidos de liga en Ndiaye, y lo más probable es que a lo mejor no hubiéramos estado jugando a la bichuela y a lo mejor no habría estado disponible para esos partidos también. Es decir, eso es para que la temporada que viene el Málaga y el Cádiz con Machís digan, mire usted, no me traigo futbolista.
Y con Manu Vallejo, que tampoco ha jugado todavía.
Claro, no me traigo futbolista que pueda arriesgar.
Pero sí, lo que tiene es que tener la suficiente fuerza, una federación, de que una segunda división con futbolistas, que ahora la globalidad permite que los futbolistas de África, del otro, del de la moto, estén jugando en la segunda división.
Bueno, incluso los europeos.
Claro, y en muchos países europeos, en muchos clubes europeos.
La culpa no es de los clubes, la culpa es de
la
figura de Tebas y del figura de Rubiales.
No, que están
pegándose por todo y nos dicen, mira, estamos...
De la federación, claro, en este caso no es de Tebas. Es la federación.
La liga
no tiene nada que ver con UEFA ni con FIFA.
El calendario, la propuesta que le va a hacer la liga y luego lo refrende la federación en la Asamblea General.
Correcto. Y la federación es la que lo propone a la UEFA y la FIFA, los calendarios internacionales.
Los internacionales, sí, pero digo correcto. los nacionales. Me refiero a que los parones, yo no me refiero al final de temporada, me refiero a que los parones...
Pero es que Sergio, tú sabes que se ha dado a veces la casualidad de jugar competiciones donde la selección A,
sí,
la selección es absoluta,
sí,
ha jugado partido amistoso.
Eso me refiero, pero eso...
Y la segunda división ha jugado,
pero eso es culpa de la liga y de la federación, que no dice, no, mire usted...
Es la federación.
De la federación y de la liga, que dice, no, mire usted...
Que en el calendario internacional no tiene nada que ver la liga, hombre.
Perdóname.
No, pero si pueden equiparar...
En el nacional, se dice, mire usted, no, en vez de haber... ningún parón, como hay esta temporada, hay cuatro parones y se juega al final, porque al final da igual. Si al final van a terminar la liga, han terminado la liga ayer, una semana antes del 30 de junio, jugando partidos jueves y domingo, miércoles y sábado, jueves y domingo. ¿Qué me estás contando? Es decir, no puede hacer dos jornadas intersemanales y hacer un parón en la liga para que se ajuste como primera división.
Sergio, y los clubes que tienen que proponer esas cosas también a la liga y a la federación.
Son los clubes que tienen que decir, claro.
Si quieres equipararte a la primera división, ¿por qué no haces una competición exactamente igual que la primera división? Con 20 equipos.
Bueno, sí, también, de acuerdo, Pepe, de acuerdo.
Claro,
de acuerdo, pero
si tienen segunda que meter más porque hay más clubes, tienes que meter más en tres semanas, mete más jornada en tres semanas.
Claro,
pero igual a como la tiene, claro, la primera división.
Si sabes que hay competiciones internacionales, al final, pues acaba la competición nacional antes, como quiera que sea. Pues si es que la segunda no juega Champions ni juega Copa de Europa.
Tengo entendido, por lo que escuché a Rubiales, que eso se podía modificar en segunda división. Es decir, que sí se iba a equiparar para que los parones FIFA en primera también fueran en segunda. Pero luego tengo entendido que cuando llegue el playoff de ascenso, las fechas van a seguir exactamente igual. En vez de haber 4 días entre partido y partido, como hemos tenido ahora, que el Málaga jugaba el miércoles y luego jugaba el sábado contra el Deportivo, que va a ser de semana en semana. Es decir, que al final, si hay Eurocopa o hay Juego Olímpico el próximo verano,
Emilio,
se va a alargar otra vez por detrás.
Emilio, el problema es muy sencillo. El problema es que ninguno, ni la Federación ni la Liga, quiere que la Liga de Segunda acabe el 30 de junio, como va a acabar en Segunda B. Porque los equipos de Segunda División no quieren tener 15 días de pretemporada, 15 días de vacaciones. Es así de claro. Y ahí entran muchos intereses, pero se podía ajustar perfectamente.
Sí, sí, sí.
Perfectamente.
Más claro que el agua, desde luego que sí. Pues a ver lo que ocurre, estaremos aquí para contarlo nosotros ya en el mes de septiembre del restaurante La Deriva. Don Antonio Martín Navarrete, que ha sido un placer.
Muy bien.
Que me hubiera gustado haber contado otras cosas, pero es lo que
buena, hay. Buenas vacaciones.
Igualmente, para que las tenga, para aquí el amigo. Don Sergio Cortés, como siempre un placer, muchísimas gracias.
El amigo es Javier Bautista, que ustedes no están.
Sí.
Aquí no hay televisión.
Lo tenemos la silla aquí reservada para él.
Lo tenemos presente.
Y la nata de...
Mira, aquí le hemos dejado un poquito del postre, la nata del postre. Sergio, un placer, muchísimas gracias.
Hasta el próximo, la próxima temporada.
Jefe de Deportes del Sur y nuestro futbolista, don Pepe Salguero, un placer en la temporada, muchísimas gracias.
Igualmente.
Y todos ustedes están invitados, a venir aquí al restaurante La Deriva, te recuerdo, a la Mía de Colón en el número 7, y te recuerdo también su teléfono de información y reservas, el 951-28-69-21, y a nuestro productor ejecutivo, que es Carlos Blanco, que nos está aguantando durante todas las tertulias del año aquí, precisamente en el restaurante La Deriva. Así que agradecidos también a Carlos, que nos trae aquí, creo que es ya la cuarta temporada o tercera temporada que hemos finalizado aquí en el restaurante La Deriva. Así que ya sabes, todo el verano, con la sugerencia que nos ha dicho José Raujo, su jefe de cocina, tienes tu casa, que es el restaurante La Deriva. Mañana más, a partir de las 3 en la cadena COPE, mañana con la última tertulia de baloncesto. Los saludos de Emilio Guerrero, te quedas ahora con los servicios informativos y posteriormente buenas tardes, Málaga y Pedro González. Hasta luego, adiós. Bueno.